Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego, siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas, esto es El Partidazo, Cadena COPE. Gracias por escuchar la radio, gracias por estar un día más ahí, gracias por apoyarnos, por seguirnos. Gracias, muchísimas gracias. En este miércoles, o mejor dicho, en este jueves 30 de noviembre, jueves 30 de noviembre, en el que hemos tenido fútbol europeo, dos partidos de Europa League, que también está en la penúltima jornada, exactamente igual que la Champions. Uno ha ganado el Villarreal, acaba de hacerlo, 3-2, con sufrimiento al Panathinaikos, goles de Baena, de Comesaña y de Morales. Ojo a lo de Morales, ¿eh? No contaban con él ni Quique Setién ni Pacheta y lleva 6 goles en los últimos 3 partidos. Y otro ha perdido, el Betis. Ha perdido en Praga con el Sparta 1-0. Pese a la derrota, el Betis sigue primero, depende de sí mismo. Si gana al Rangers en la última jornada, se va a clasificar directamente para los octavos de final de la Europa League. Luego nos lo va a contar todo Luis Millán, para que nos quede claro cómo queda la Europa League de cara a la última jornada con estos dos equipos españoles. Por lo demás, el día viene como previa de lo que va a ser el fin de semana y sobre todo como previa a lo que va a ser el gran partido del domingo a las 9 de la noche en Montjuïc entre el Barça y el Atlético de Madrid. Enrique Cerezo acaba de presentar en Madrid, lo ha hecho junto a personalidades, un libro que le han escrito muchas personas que tienen con él una relación especial durante todos estos años. Es un libro del que ya nos habló cuando estuvo con nosotros en el Partidazo. Al acto han asistido, entre otros, por ejemplo, Florentino Pérez, Coque, Marcos Llorente, Simeone, pero bueno, que ha habido mucha gente en la presentación del libro de Cerezo, porque Cerezo tiene muchos amigos. Y le han preguntado a Cerezo en la presentación del libro, bueno, concretamente ha sido Javi Gómez el que le ha preguntado, sobre si Joao Félix celebrará o no un gol contra el Atlético de Madrid en el caso de que lo marque. Así ha respondido el presidente del Atlético de Madrid.
Los jugadores, tú sabes cómo son, que hay veces que han jugado en un equipo y meten un gol y no lo quieren celebrar. Hay otros que lo celebran. Pues yo no sé lo que era Joao.
¿Le daría igual si lo celebra?
Pues yo, si como yo no soy él, no te puedo decir si él lo hace con una intención o con otra intención. Me imagino cuando se mete un gol, pues siempre es una alegría. Yo espero que no lo celebre.
Espero que no lo celebre, que supongo que se refiere a que espero que no lo marque, porque claro, si lo celebras es que lo marca. Hola Javi Gómez, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Ha estado bien el acto, ¿no?
Ha estado bien y como tú decías, es que estaba repleta en la sala del Hotel Palace, muchos amigos, muchas personalidades, decías Florentino Pérez, mucha representación del Atlético de Madrid, también otros presidentes como el del Rayo, como Ángel Torres, directores de cine, amigos del mundillo cinematográfico. Yo creo que ha tenido un día muy emocionante, ha dicho que uno de los más emocionantes de su vida. Hemos visto a Gil Marín, que es muy raro emocionarse también cuando ha subido a dar el discurso. El partido a partido, que yo creo que un poco más adelante en el programa vamos a saber si es de Enrique Cerezo o si lo inventó el Cholo, pero un día muy especial y merecido. 75 miradas y más en 75 años es el libro de Enrique Cerezo.
Perfecto, luego lo comentamos todo y luego les hablamos de lo que ha sido la presentación del libro de Cerezo. Prácticamente a la misma hora se estaban celebrando también en Madrid la entrega de los premios GQ. El caso es que ha ido algunos miembros de la plantilla del Real Madrid a esta entrega de premios, entre otros Thibaut Courtois, que se está recuperando de esa lesión que le va a mantener apartado del equipo durante toda la temporada, y ha hablado de su lesión y de Bellingham.
Bien, yo creo que va poco a poco, pero bueno, vamos avanzando y esperando de poder jugar algún minuto antes de final de temporada. Al final es muy difícil de saber cuáles son los plazos porque cada rodilla, cada jugador es diferente. Los plazos de una rodilla sí son entre 7 y 9 meses, entonces bueno, puede ser 7, puede ser 8, puede ser 9, pues hay que jugar cuando uno está listo al 100%.
Nos llegó Jude Bellingham al Real Madrid, ¿pensabais que se iba a adaptar tan bien y que lo iba a hacer de manera tan espectacular como lo está haciendo?
Bueno, yo creo que al final lo que ha pasado es que se integró muy bien en el grupo, luego la pretemporada obviamente ayuda porque estás dos semanas juntos y yo creo que es un chico que sabe dónde ha venido, también es un líder, aún de su juventud es un líder en el campo, muy majo y muy bien.
Bueno, pues es lo que ha dicho Courtois, que hacía tiempo que no le oíamos, pues escuchamos su voz y todo marcha de momento por el buen camino. Por cierto que Bellingham, Brahim y Rodrigo, que terminaron anoche tocados, han completado hoy el entrenamiento de recuperación y apuntan a estar el sábado frente al Granada. Kepa también ha trabajado sobre el césped y podría regresar. Era lo previsto, que regresara Kepa, y parece que en cuanto esté disponible, pues que va a ser titular. Parece, ¿no? Lo ha confirmado Ancelotti. El que sigue en duda para el partido del domingo entre el Barça y el Atleti es Ter Stegen. Hoy ha ido a la Ciudad Deportiva del Barça para probarse. Los dolores de momento no remiten y por tanto la presencia ahora mismo es duda de momento frente al Atlético de Madrid. Ansu Fati ha estado en la Ciudad Deportiva del Barça. Ha regresado de Inglaterra para que los médicos del Barça, como está cedido allí, evalúen la lesión que se ha producido. Tiene una rotura de los isquiotibiales en la pierna izquierda. Va a estar casi 3 semanas de baja. Se va a tratar en la ciudad condal. Vaya racha de Ansu Fati con las lesiones. El fútbol regresa mañana en Primera División con el partido entre Las Palmas y el Getafe a las 9:00 p.m. En segunda tenemos a las 8:30 el Real Oviedo Español. Gran partido, partidazo. Y tenemos partido de la selección española femenina a las 9:30. Es la fase de grupos de la Nations League. España-Italia. Si ganamos, nos clasificamos para la final para la Final Four de la Nations League. El sábado se celebra en Hamburgo a las 6:00 p.m. el sorteo de la Europa, de la Eurocopa a Alemania 2024. España va a estar en el bombo 1 junto a Alemania, Francia, Portugal, Bélgica e Inglaterra. Una noticia curiosa. Y es que el Cádiz ha expresado hoy en redes sociales su malestar por la retransmisión de DAZN durante el partido de ayer ante el Mallorca. Se queja el Cádiz de falta de paridad por parte de los comentaristas y denuncian comentarios fuera de lugar. Terminan el comunicado pidiendo respeto y que las narraciones sean ecuánimes y proporcionales. Yo, como escuché la narración de COPE, no les puedo contar si tiene razón el Cádiz o no. Euroliga, jornada 11... Ha caído el Real Madrid. Primera derrota del Real Madrid en Euroliga. Llevaban 10 victorias en 10 partidos. Bueno, pues ha perdido en el último segundo de la prórroga frente al Fenerbahce. 199 ha perdido el equipo de Chus Mateo. Y en tenis, Alcaraz derrotó anoche en 2 sets a Tommy Paul, americano, en un partido de exhibición en la Plaza de Toros de la Ciudad de México. Tenemos por delante una gran noche de radio porque tenemos por delante al mejor equipo de comentaristas de la radio deportiva española. Y además los jueves se reúnen de manera estelar Joseba Larrañaga. ¿Qué tal, Joseba? Muy buenas.
Hola, Juanma. ¿Qué tal? Muy buenas a todos.
Santi Cañizares, que no es muy habitual los jueves, pero de vez en cuando sí se asoma por aquí los jueves. Hola, Santi. ¿Qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches, Juanma.
David Sánchez. Hola, David.
Hola,
¿qué tal?
Buenas.
Muy buenas. Gonzalo Miró. Hola, Gonzalo, ¿qué tal?
Muy buenas noches.
Dani Senabre. Hola, Dani.
Hola, muy buenas a todos.
Y Luis García. Hombre, Luis.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
¿Cómo lo llevas?
Bien, bien. Hoy no he podido ir al estudio.
¿Por? Ah, estás desde tu casa.
Sí, es que ha sido imposible cruzar la ciudad. O sea, qué manera de llover.
No, los demás hemos dormido aquí.
Sí,
esta noche.
Eso te iba a decir.
No bueno, venir, llevamos 3 días aquí sin poder salir.
¿Qué
aparte, una cosa de locos, ¿eh?
¿Quién gallego? Qué locura, ¿eh?
Bueno, bueno, un gallego muy pijo, que es ese gallego, para que le pare la lluvia.
No, Santi, si estuvieras aquí, ya te
habías traído saco de dormir aquí.
Me ha llovido demasiado en mi vida y ha sido imposible.
Imposible. Nada, imposible.
Es increíble que un gallego diga que no ha ido a trabajar porque llueve.
No, estoy trabajando. Perdona, ¿cómo que no he ido a trabajar?
Chispea, tampoco llueve tanto.
Desde casa no cuenta, desde casa no cuenta.
Para un día que nos juntan, Luis.
Ya, lo llego a saber y voy.
Sí, efectivamente.
No hubieras llegado.
Oye, quiero daros la enhorabuena, ¿eh? De verdad. Enhorabuena porque os lo han reconocido. Finalmente os lo han reconocido.
Bravo.
Sois los líderes de la radio deportiva española. Enhorabuena, de verdad. Ya es oficial, o sea, esto ya no es una cuestión de...
Bravo.
Aplaudís a vosotros mismos.
Bravo.
No hay nada más patético que aplaudirse a sí mismo, de verdad. De verdad, qué pena. Sí, sí.
Ha sido Gonzalo el que ha empezado.
Sí. David, yo me estoy tapando un poco la cara y todo, fíjate.
David Sánchez, estás en
no
un equipo líder.
Público,
David,
¿no?
David, en un equipo líder.
Claro que sí, por de fin. Momento, ¿no?
Ya era hora, hombre.
Fouto, ¿qué tal? Muy buenas, Fouti.
Muy buenas a todos, ¿qué tal?
Enhorabuena
a todos, ¿eh?
¿Vives bien como líder? ¿Cómo vives?
Muy bien, muy bien. Enhorabuena y gracias a los oyentes, por supuesto, por aguantarnos todas las noches.
Efectivamente.
Y permitirnos algún desliz que otro.
Sí, han sido grandes noches de radio y hemos tenido recompensa, ¿eh? Han sido grandes noches de radio y hemos tenido recompensa. El año, ya lo saben, el año
no está siendo... Hay que reconocerle su generosidad, desde luego, por encima de todo. Su fidelidad,
desde luego.
Pero sobre todo su generosidad y su aguante.
Y su buen criterio.
Y este año más, ¿eh? Este año más. Sí. Porque yo ya no me atrevo a quejarme, porque tengo miedo que si me quejo, todavía le queda un mes, todavía puede tener un giro todavía mayor. Pero, de verdad, el añito 2023, dejémoslo en que está siendo exigente. O sea, está siendo un año exigente.
Y una recomendación, en el brindis nunca digáis... Peor que este año no puede ser, porque siempre puede ser peor.
Efectivamente.
Siempre puede ser peor.
Ya ha pasado.
No, no sí, para de sí, ser sí. peor.
No digas eso.
Sobre todo la lluvia.
Gracias, la lluvia. Y de verdad, que nos alegra muchísimo que hoy la audiencia oficial de España, los estudios de audiencia oficiales hayan dicho que este programa es el líder de la radio a esta hora. No de la radio deportiva, sino que a esta hora el programa más escuchado de la radio en España es este, el partidazo de COPE. Muchísimas gracias, de verdad. Vámonos a ir hasta Villarreal, ahí está Juan Igual. Hola Juan, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Juanma, ¿qué tal? Muy buenas.
Acabado el Villarreal, un poco ahí pidiendo la hora, ¿no?
Sí, ha empezado muy bien. Se ha puesto 3-0 con golazo de Comesaña, con golazo de Baena. Ha tenido muy buenas sensaciones, la verdad es que ha jugado muy bien, bastante bien el Villarreal. Los cambios pues no le han surtido efecto a Marcelino esta vez, pero es que claro, es como reconocía Comesaña después del partido, Juanma, es que estaba muy mal, tenían muchas dudas, ha reconocido el futbolista gallego, que tenían miedo a ganar en la segunda mitad. Ellos han apretado a los griegos, han metido dos goles y ahí le han entrado los miedos al Villarreal. La victoria es importantísima, Juanma, porque los tres puntos le clasifican ya para la siguiente fase. Y es la tercera victoria consecutiva, ¿no? Que es algo muy importante que no había logrado estos últimos meses el Villarreal, ¿no? La verdad es que Marcelino ha cambiado la cara del equipo de arriba abajo, sigue evolucionando muy positivamente y va a seguir mejorando seguro, ¿no? Reconocía también Comesaña que es claro que el primer día les puso las estadísticas y los números de lo mal que lo estaban haciendo. Claro, se dieron cuenta de que, como ha reconocido Comesaña, estaban haciendo muy mal las cosas. Así que, bueno, pues ilusión, entusiasmo, Juanma, y alegría por este comienzo de Marcelino con el Villarreal.
Oye, Morales, el comandante Morales, que no contaba prácticamente para,
sí, no,
para
no, no,
los otros entrenadores.
Incluso el Villarreal se planteaba venderlo, ¿no? Deshacerse de él en este mercado de invierno. No contaba ni para Pacheta ni para Setién. Yo creo que es un futbolista que por sus características se adapta muy bien a la idea de Marcelino, de estar replegado atrás y salir a contra. Y el otro día ya ante Osasuna vimos dos goles marca de la casa de Morales, como los que metía en el Levante, y lleva 6 goles en estos últimos 3 partidos. La verdad es que le ha cambiado la cara Marcelino, no solo al equipo, también a varios jugadores, como el caso de Comesaña que decía, y José Luis Morales, que ahora es otro y que está contento, que está feliz y que encantado con Marcelino.
Es increíble que pasen estas cosas, ¿eh? Que haya un jugador que no esté jugando y que de repente salga
pero
meta 6 goles.
Malo no ha sido nunca.
No, eso
desde
luego.
Lo que es increíble es que para Setién y para Pacheta no cuente, porque Morales yo creo que ha sido un gran futbolista siempre, de una forma regular durante muchos años, no es una sorpresa, no es un cambio de rendimiento. Ha sido un jugador muy bueno siempre.
Es que el otro día los goles contra Osasuna fueron golazos.
Pero era raro que no contase para dos entrenadores.
Claro,
que no, bien, que, para, que no es, bueno, que no es uno solo.
Sí, pero es que ahora llega uno, de verdad. Con todo el respeto a los anteriores. Marcelino es un entrenador de los buenos. Y resulta que pesa mucho más cuando cuenta contigo uno de los buenos que cuando cuenta contigo otro que, bueno, que no tiene esa trayectoria. Vamos a dejarlo así. Entonces, en ese sentido... yo creo que es más crítica al entrenador que al futbolista. Que aunque el futbolista a lo mejor no haya podido dar más y no haya estado en su mejor momento. Pero en Marcelino, la trayectoria de Marcelino no es comparable ni con la de Pacheta ni con la de Setién. Por lo tanto, las decisiones de Marcelino deben ser tener mucho más valor que las de los dos.
Yo,
anteriores.
Santi, cuando es un entrenador el que lo hace, te lo compro. Y
sí,
lo
pero
comparto.
Que son todos iguales.
Cuando son dos, ya me llama más la atención.
Bien, pero que no son todos iguales. Y hay entrenadores buenos, entrenadores normales y entrenadores pues no, que no llegan a normal.
Y se está demostrando.
Y yo te digo que Marcelino, no hablo de los otros dos, Marcelino es de los buenos. Y las decisiones de Marcelino pesan mucho más que cualquiera de las otras dos. O sea, son más interesantes, son más evaluables.
Y está teniendo razón, además, porque, o sea, 3 partidos, 3 victorias, ¿no? Y con Morales saliéndose, o sea, realmente da la sensación de que estaban equivocados tanto Setién como Pacheta, porque Marcelino ha cogido al equipo y el equipo, de repente, con jugadores que no contaban, funciona.
A veces hay que echar un vistazo a la hora de valorar a los entrenadores y ver el currículum de cada uno. Y ver cuántas temporadas han tenido éxito y han conseguido los objetivos donde han estado y cuántas temporadas no lo han tenido. Y entonces, en el balance de Marcelino... te das cuenta que es un magnífico entrenador.
Juan Igual, gracias Villarreal, un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
Ha perdido el Betis en Praga frente al Esparta. Está Ocaña. Hola Andrés, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Juanma, ¿qué tal? Buenas noches.
Bueno, sigue primero el Betis de todas formas y depende de sí mismo, ¿no?
Sí, sigue primero, pero fíjate lo que tiene que ver la derrota esta. Bueno, primero, que ha truncado una racha de 13 partidos seguidos sin perder de Manuel Pellegrini. O sea que, hombre, perder con el Sparta de Praga, que es muy, muy cortito, lo hemos visto hoy, no es nada bueno, pero que desde luego hay que valorar los 13 partidos que llevaba el Betis sin perder. Pero fíjate cómo está el grupo. El Betis, evidentemente, ganando es primero de grupo, empatando prácticamente también es primero de grupo, pero perdiendo por culpa de esta derrota se podría quedar fuera de la Europa League. O sea, si el Betis pierde en la última jornada ante el Rangers y gana el Sparta de Praga al Limassol, estaría el Betis fuera de la Europa League en un partido en el que pierde a Guido Rodríguez por acumulación de cartulinas amarillas en la última jornada al Ten Rangers, y además que está en medio, Juanma, del Real, del Betis Real Madrid y del Real Sociedad Betis. O sea que, aunque la cosa, bueno, con un empate le vale, pero que desde luego no creamos que está todo hecho, ni mucho menos. Y hoy una mala noticia: Fekir volvía a ser titular después de 9 meses. Ya había jugado unos minutos, pero hoy era titular, y por un golpe en la cadera se ha tenido que retirar en el descanso. Así que vamos a ver cómo va evolucionando.
Gracias, Ocaña. Un abrazo.
Un abrazo.
Está Millán, por si acaso ha pasado algo más en el resto de partidos. ¿Qué tal, Luis?
Muy bueno. ¿Qué tal, Juanma? Enhorabuena, aunque no sea lo más importante ahora mismo, pero estas alegrías siempre vienen bien.
Muchas gracias. Gracias. Eres una persona honrada y digna. Sí, señor.
Bueno, digna.
Sí, muy y honrada también. Honrada, sí.
Muy buena.
Te cuento
persona.
Más cosas que han pasado, sobre todo el Leverkusen, que ha vuelto a ganar. No era un partido complicado ante el Haken sueco. Ha ganado 0-2, pero llevan los de Xavi Alonso en esta temporada 18 victorias y un empate. Siguen invictos. Todavía no conocen la derrota. Siempre pendiente
es brutal,
de los
lo de Xavi Alonso es brutal, ¿eh? Increíble.
Sí, sí. Son 64 goles a favor y 14 en contra. Son números espectaculares. Es el mejor arranque de un equipo alemán en
al final Al final Brasil va a fichar a Xavi Alonso.
Sí.
A este paso.
Y va a quedar Ancelotti. No lo descartes. El Liverpool también ha ganado, además con comodidad, 4-0 al LASK. Ha marcado Luis Díaz, Salah y Gakpo 2. El partidazo de la jornada ha sido el Marsella 4, Ajax 3. Lo del Ajax es en Europa, en Liga han remontado un poquito, están novenos ahora, pero en Europa sigue siendo un drama. No han ganado ningún partido en fase de grupos. Ha marcado 3 goles Aubameyang para el Marsella. Además, uno de chilena, que ha sido un auténtico golazo. Y luego la Roma, que ha pinchado y que se complica a ser primera de grupo. Servet 1, Roma 1, ha marcado Lukaku y se ha tenido que retirar finalmente al final del partido Dybala, una vez más con molestias. Estos son los 4 partidos más destacados de la Europa League. Y de la Conference te voy a dar 3 pinceladas curiosas. En el Helsinki-Aberdeen ha tenido que parar el partido el colegiado porque le estaban tirando bolas de nieve al portero. Finlandia, nevado, pues
son los problemas es la cale borroca de Finlandia, claro, con bolas de nieve, claro.
Es un peligro, no te hace falta botellas, no te hace falta nada, lo tienes en la grada y a mano, hace una bolita de nieve.
¿Y el partido y se ha jugado?
A quien tenga cerca.
¿Se ha jugado el partido con la nieve?
Sí, dos ha acabado.
Que aquí caen 3 copos y hay que anular los partidos.
Claro, estamos hablando de Finlandia.
Allí se puede jugar,
suspenden,
¿no?
En Finlandia apaga y vámonos.
Aquí no van los niños al colegio, Fouto. O sea,
aquí ya te
yo lo entiendo.
Aquí llueve pero y uno pero, no viene pero, de la
casa. Llueve y hay uno que no ha ido a trabajar.
Exactamente. Al no vayas de listo, porque allí cuando hay sale el sol, hacen 16 pausas de hidratación. No te vayas ahora de listo.
Y te comento un par de cosas más. En el Aston Villa Legia Varsovia, que ha ganado el Aston Villa 2-1, además un gol español de Alex Moreno, la han liado.
Venga, Millán, que parece polacos. Que estamos luchando por el premio Panenka de Oro, que esto ya
está. No, bueno, es que ha habido 3 policías heridos, era por...
Perdón.
La han liado los polacos y no han podido entrar al campo y había 3 policías heridos. Y nada, la última, esta sí que es para...
Oye, en la Europa League y en la Conference League siempre hay unos pollos de seguridad tremendos,
Sí, sobre todo en la Conference, y es que al final... No te voy a decir que sea sencillo que ocurran, pero la última vean esa línea. El Breiðablik islandés contra el Maccabi Tel Aviv, claro, equipo israelí, pues los aficionados islandeses han sacado banderas de Palestina, han hecho como una especie de acto antes de empezar pro-Palestina, y cuando ha marcado un jugador del Maccabi, ha sacado una bandera de Israel y el árbitro le ha sacado tarjeta amarilla. Entonces... Con todo este tipo de situaciones, es fácil que en algunos lados se líen, y como hay menos, yo creo, seguridad que cuando está el foco más puesto, pues siempre tenemos cada semana en la Conference, siempre pasan cosas.
Gracias, Millán, hasta luego.
Lo siento por el panenquismo, un abrazo.
No, mira, no me has dicho nada, por ejemplo, que ha metido Gabri Veiga 2 goles con el Al-Ahly, que ha ganado 0-6. 2 goles y 2 asistencias ha hecho el exjugador del Celta.
Lo importante, el dinero que habrá ganado hoy.
¿Por qué? ¿Le pagan además por gol y por asistencia o qué?
No, pero bueno, pero...
Le pagan por estar
al día...
Si lo prorrateas 365 días al año...
Prorrateaba al día, no saldrá mal tampoco.
No, hombre, ya, pero digo, si encima tiene un plus por cada gol que meta, ¿ya? ¿Para qué quieres más?
Pues vale, le quiere el Celta de vuelta.
Sí, pero...
Sí, pero no puede ser, ¿no? No puede ser.
Bueno.
¿Por qué?
Todo se andará.
¿Por qué, Luis?
No, porque llueve. Porque llueve en vivo.
No, creo, ahora mismo no puede ser en invierno porque ya ha tenido ficha con el Celta esta temporada.
Sí, tienen que pasar 6 meses de... para que puedas volver a un equipo si tenías ficha.
Vale, esto, vale, Fouto, vale. Tenías que saberlo tú, ¿eh? No, yo.
Hasta
no,
luego, Millán.
Que quiere de vuelta.
Un abrazo.
No, dicho que para el mercado de invierno.
Sí, pero ahí, Fouto, a ¿cómo sí, dices? Díselo tú, foto, ¿eh? A la lona.
Es que no ha estado
no, he dicho que lo quiere el Celta de vuelta.
Es lo típico que yo no sé y tú sabes, Fouto.
Que te venga dando una lección de normas de federativas.
No es García, además.
Desde que eres líder, Fouto.
Sí. Bueno, lo ha leído en el Faro de Vigo.
Nos estamos acomodando. Nos estamos acomodando. Vamos a hacer una cosa. Vamos a escuchar a los oyentes. Yo creo que hoy es un día para escuchar a los oyentes. A ver qué nos están diciendo. Hoy los mensajes son Isaac Avilés. Hola, Morris, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Bueno, lo primero que hay que decir es que hemos recibido muchas felicitaciones y aprovecho también para darles las gracias a todos los oyentes,
sí,
por escuchar, por escribir, por mandar audios, todo al 637-230010, el teléfono del programa, y también a través de Twitter y de Instagram.
Tú también eres una buena persona, Morris.
Bueno, sí, me gusta que digas eso porque así lo dejamos claro, ¿eh? A ver que
sí, sí.
Seguramente habrá opiniones contrarias, pero me alegro.
No,
que,
no las hay, es imposible que las hay.
No hay Isaac malo, tranquilo.
Que lo dejes claro, eso es verdad. Bueno, pues te decía que hay muchos...
No te he visto nunca en un lío.
Eso, o sea, es verdad, bueno, eso es verdad.
Algún lío sí. No sabe lo que es la conferencia.
Bueno, en la radio no.
No. Sí. En eso puedo estar tranquilo.
Me contaron lo que había uno muy bueno.
No estés tan tranquilo.
Bueno, decía que hay oyentes del
Dejemos
Villarreal
a un lado, por si acaso.
muy contentos por lo que ha hecho hoy su equipo y por la llegada de Marcelino. Y había uno que le decía que la inquina de Cañizares a Setién, que a qué se debe, que le tiene más manía que a Koeman. Han escrito muchos oyentes sobre hablando del abrazo de Florentino y Cerezo. Decía uno, la buena educación es un arma muy poderosa. Bernabéu fue socio honorario del Atleti y Calderón lo fue del Real Madrid. Vicente Calderón es un detalle magnífico que honra a ambos presidentes. Pero luego decía, por ejemplo, un madridista, insultan al Madrid y luego encima vamos a inaugurar su libro. Es que no se puede explicar. Y otro decía, nos roban canteranos para llevárselos al Real Madrid y lo invitamos al lanzamiento de un libro. ¡Qué pena! Y por último, Juanma decía un oyente, Senabre, Miró, Luis García, David Sánchez, esto es madridismo en vena, supongo.
No entro. Después de un día de trabajo agotador, hoy vamos a brindar, porque hoy sí que merece la pena, por fin en casa. Hoy tenemos los datos del EGM sobre la mesa, así que es el momento de disfrutarlos, de relajarnos, de abrir una botella de Fuente Espina y de sentir el aroma de un Ribera del Duero que nunca falla. Una copa de Fuente Espina y comencemos a disfrutar de este gran liderato del partidazo, que ya ha empezado. Seguimos.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
En COPE tenemos muchos goles que celebrar.
Gracias a tu confianza, los deportes de COPE siguen siendo los números uno.
Y están ya los equipos preparados.
Según el EGM, Tiempo de Juego y el partidazo de COPE lideran la radio deportiva española. Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño son un año más los números uno los fines de semana con 1.888.000 oyentes.
Y el partidazo de COPE con Juanma Castaño también es el número uno. Es el programa preferido de las noches deportivas con 800.000 oyentes.
Un insulto racista es inadmisible.
Gracias a ti, COPE sigue siendo la número uno del deporte. Y por eso te decimos, bienvenido. Gracias por elegirnos y por confiar en nuestra forma de hacer radio.
Ahora Eurojackpot, el mega sorteo europeo de la 11, es más millonario que nunca. Porque cada martes y viernes, por solo 2 euros, hay botes de hasta 120 millones. Y tan tataramillonario, porque si te toca el Eurojackpot, no solo te haces millonario tú, también tus hijos, y los hijos de tus hijos, y los hijos de los hijos de tus hijos. Compra ya tu Eurojackpot de la 11. Millonario, por los siglos de los siglos.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Sentir curiosidad es maravilloso. Es escuchar mi voz. Es un ¿por qué no? Y un a ver qué pasa. Es planificar un viaje, elegir un libro o incluso abrir un vino. Que la curiosidad sea la brújula de tu vida. Ramón Bilbao. El viaje comienza aquí.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este invierno ahorra un 80% en tu factura energética. Con Aerotermia Ecodan de Mitsubishi Electric tendrás calefacción, aire acondicionado y agua caliente en un único sistema eficiente y sostenible. Este invierno márcale un gol a tu factura energética con Mitsubishi Electric. Consulta el consumo energético en ecodan.es. Ecodan es tu aerotermia.
¿Buscas un buen sitio para tus ahorros? En Cetelem tenemos uno nuevo para ti. Las nuevas cuentas Cetelem. Porque ahora Cetelem es más. Y lanzamos una cuenta corriente y una cuenta de ahorro con toda la libertad que buscas para tus ahorros. Descúbrelas en cetelem.es. El verde que da vida a tus ahorros.
Reponer el almacén, contestar emails, atender al público, proveedores, email, reponer...
Las pymes tienen mucho de lo que ocuparse y los hackers lo saben. Por eso muchas confían en las herramientas de Google que son seguras por defecto, como Gmail, que bloquea el 99,9% de los ataques de phishing de forma automática. Más seguridad con Google.
Porque también se puede comer pan siguiendo una dieta saludable. HSN te presenta su pan proteico y pan de hamburguesa proteico. Bajo aporte de carbohidratos y alto en proteínas. Delicioso, ligero y saludable. Haz tu pedido en hsnstore.com. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Tú, yo y una copa de Fuentespina, Ribera del Duero. Siempre se disfruta con Fuentespina.
¿Que tu coche te mantiene el asiento calentito? El mío tiene mantenimiento gratis. Contrata tu seguro de coche con Verti desde solo 180 euros al año y tendrás revisiones y mantenimiento totalmente gratis durante un año entero. Y eso no te calienta, pero es cómodo. Verti. Ahorra tiempo. Ahorra dinero.
Llega la Revolu Plus a Ocasión Plus.
Más de 8.000 coches con un descuento de hasta un 30%.
Mejor precio garantizado.
15 días, 1.000 kilómetros de prueba.
¡Corre! Solo hasta fin de mes. Ocasión Plus. Ahora más cerca que nunca. Más de 75 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Escucho COPE todas las mañanas, yendo al trabajo en el coche.
Yo me pongo la COPE cuando voy a correr, la llevo en los cascos.
La verdad que COPE me aporta información, datos, entretenimiento.
COPE me da mucha compañía.
COPE, la radio en la que crees.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Once de la noche y 57 minutos, una hora menos en Canarias. Sigue el partidazo, cadena COPE, en directo con todos ustedes y con... Joseba Larrañaga, Santi Cañizares, David Sánchez, Gonzalo Miró, Dani Senabre, Luis García, está Fouto, está Morris leyendo los mensajes de los oyentes y está Javi Gómez, que ha venido de la presentación del libro de Cerezo, que ya nos estaba contando el ambientazo que había. ¿Dónde ha sido la presentación, has dicho, Javi?
En el Palace, en el Westin Palace, aquí cerquita de la radio y de Neptuno.
Y a tope, ¿no? A tope, tope.
A tope, a tope. Yo la verdad que he flipado porque primero había un fotocall donde iban pasando los invitados y luego cuando he bajado al salón que presidía esta presentación, o sea, había muchísima gente de pie y yo más o menos te diría 200 personas sentadas. Así que muchos amigos que ha hecho Enrique Cerezo a lo largo de su vida y su trayectoria en el cine y en el mundo del fútbol, pero es una persona muy querida que aquí también le queremos mucho y que deseamos que su libro, Cerezo, 75 miradas y más para 75 años, se venda muchísimo.
Sí, señor. El presentador o la presentadora tiene que haber sido alguien muy importante para una cosa tan top, ¿no?
Muy importante, el presentador era muy importante y además ha sido un gran nexo de unión con Enrique Cerezo, porque sabemos que es un amigo suyo íntimo y ha contado cosas importantes. Ya te he dicho antes, el partido a partido, ¿quién lo inventó? ¿El Cholo o Cerezo? Pues la respuesta la tiene el presentador de la gala.
¿Roberto Gómez?
Roberto Gómez.
Roberto Gómez Chávez.
Gómez Chávez como yo, por cierto.
¿Que tú también eres Chávez?
Yo soy, sí, igual, yo soy Gómez Javier Chávez. Gómez Chávez.
Tú eres becario de Roberto como yo.
O sea, puedes ser hermano de Roberto.
Familia.
Hombre, por edad creo que no.
¿Eres de Trujillo?
¿Eres de Trujillo?
No, pero de cerca.
¿En serio?
Sí. Ojo, sí, sí.
Caramba, Javi, estamos aquí encontrando un parentesco. Si mejor, ahora, ¿no? Sé de dónde te viene esa sangre periodística que llevas dentro.
Ese reporterismo.
El reporterismo.
Yo pensé que me venía de Ángel García, de arrimarme a él, pero bueno, veo que no.
No, no.
12 de la noche, la hora clave de la radio española, de la Radio Deportiva Española.
Prime time.
Prime time, absoluto. Roberto Gómez. Don Roberto.
No.
Buenas noches. Juanma. Primero, un abrazo muy fuerte y mucha fuerza. Un abrazo muy fuerte, Juanma.
Muchas gracias. Te lo agradezco de corazón.
Un abrazo fortísimo.
Eres el de verdad, ¿eh? Que eres el de verdad. Que no pienses que estamos hablando con Miner. No, yo estoy de hablar con Miner ya todo el año hasta las narices.
Te digo una cosa. Lo hace mejor el Grupo Risa que yo. O sea, hablan mejor el Grupo Risa que yo. ¿Me entiendes? Sí. Hay veces que yo me escucho, pero mi hijo me llama el otro día y dice, oye, papá, he escuchado a las 3 de la mañana. Digo, ¿a las 3 de la mañana? Dice, ¿dónde? En la COPE, en Radio Popular. Digo, no me fastidies. Digo, sí. Digo, que no era yo. Dice, y era mi hijo. Y además era mi hijo. Claro. Cuéntame, Juanma.
te llamo para ver si te hubiera parecido mal que Cerezo le diera esto a otro presentador, claro. Imagínate que pone ahí a cualquier otro.
Además, lo hemos hecho con Cayetana Guillén Cuervo, que es una compañera.
Enorme.
Que es una, aparte compañera, de estar de muchísimo tiempo en Televisión Española. Además, yo la admiro mucho. Y cuando a mí Enrique, hace aproximadamente 6 meses, me dijo, oye, quiero hacer este acto, quiero que lo presentes tú. Y dice, ¿qué me parece? Digo, Cayetana, nada más. Cayetana lo ha hecho muy bien. Además, fue un acto, no había 250. Me acaban de comentar el dato, casi 600 personas han acudido.
Han seguido llegando después.
Ha sido el acto más impresionante que se ha vivido en Madrid en muchísimo tiempo. Estoy hablando de ver a Pérez Reverte, a Carmen Posada, a Pajares, a Florentino Pérez, a El Cholo Simeone, a Ángel María Villar, a Ángel Torres, a Vicente del Bosque, a Alejandro Blanco, al alcalde de Madrid, al consejero de la Comunidad de Madrid, Novillo, a Almudena Maillo. De verdad que ha sido impresionante. Yo, que lo estaba viviendo, porque yo sabía la cantidad de gente, de Juanma y para todos los compañeros de la COPE, del partidazo, lo que se estaba viviendo, a mí no me ha sorprendido. Pero yo, llevar la cantidad de gente, la cantidad de medios de comunicación, yo no había visto un fotocall como el que se ha vivido esta tarde ahí en mi hotel favorito, el Hotel de Palas, frente a mi casa. Es que yo vivo al frente, ¿me entiendes?
Claro,
y mi oficina, y mi oficina está ahí, prácticamente en el Palas. Yo me quedo alucinado con el fotocall, la cantidad
bueno,
de gente.
Pero esto demuestra lo que es Cerezo, que es que a Cerezo,
bueno,
en serio.
La historia del libro, te la voy a contar brevemente, Juanma, es la siguiente. Hace 5 o 6 años, Luis Villarejo, Juan Carlos Rivero, Orfeo Suárez, Antonio Jiménez, nos reuníamos con Paco García Caridad, nos reuníamos con Enrique Cerezo, y un día Luis Villarejo pues dijo, oye, hay que hacer un libro a Cerezo, y ahí quedó. Y la pandemia, yo le decía a Enrique, joder, todo el mundo hace libros, todo el mundo tiene su cadena de televisión, todo esto, nada. Y un día aparecen unos amigos del alcalde, de José Luis Martín Almeida y de Matilde García Duarte, Miguel Riaño, y me dice, oye, vamos a hacer el libro. Y total, que me dice, ¿cuál es la idea del libro? Digo, mira, aparte de hacerle una entrevista, que la ha hecho perfectamente con Ignacio García, compañero de EFE, lo más importante de todo es una circunstancia, que la gente hable de Cerezo. Y entonces hicimos una lista. Yo quería meterte, Juanma, pero como estás tan ocupado en todas las cosas, dije,
no te preocupes.
Digo, Juanma no le va a venir bien.
No, yo le tuve el otro día en el programa y me doy por satisfecho. Porque,
y, claro, y entonces le digo, hacemos una lista, hicimos una lista, y eran 75 personas por sus 75 años. ¿Y qué ocurrió? Pues única y exclusivamente que pasado el tiempo, a mí me llamaba la gente presionándome cómo no voy a escribir. Y gente está enfadado. Mi hermano Antonio Jiménez enfadado. A Herrera sí. Le coloqué y de paso...
Hombre, Herrera,
como estamos en campaña, no digo, ocupado. Joder...
Pues, estamos en campaña, dice.
Como estamos en campaña, digo, aquí que aparezca. Y entonces el libro es una preciosidad. Los beneficios son para la Fundación de Pilar García de la Granja. Es un libro de verdad espectacular. Bueno, todo el mundo que lo ha visto se ha quedado alucinado. Y el
¿Mejor que el de Luis García, por ejemplo? ¿Es un libro mejor que el de Luis García?
No.
A mí el de Luis García me gustó muchísimo.
Sí, y además, encantó, ¿verdad?
Lo que estoy esperando es la segunda edición, porque todavía...
No, la segunda parte.
Claro. Por la segunda edición tuve que comprar, porque digo, me quedé con tantas ganas de la primera edición, digo, a ver si ha metido aquí algo hoy diferente.
Bueno, ¿sabes? No, voy a contar que un día...
Voy a contar que un día Roberto me dijo, hay un personaje, este personaje, el de Gema, que lo utilizas mucho y sale una vez en todas las novelas. Pero abrió la novela,
abrió el libro por ahí
con tan mala suerte que dijo ese nombre.
Manda narices. Nah,
pero lo de Cerezo, el cariño, se ha emocionado. Y luego me ha gustado mucho la presencia de Florentino Pérez, el presidente del Real Madrid.
Claro,
a mí hace tres días me dijeron, oye, ha estado Ángel Torres, ha estado Vicente del Bosque, ha estado Martín Presa, ha estado Alejandro Blanco, han estado jugadores del Atlético de Madrid, pero a mí cuando me dijeron que venía Florentino Pérez, yo digo, seguro que viene. Y esta tarde me dijeron, oye, está llegando Florentino Pérez, me consta que querían, que él quería hablar, pero a mí me dijeron, oye, no le ponga en la situación. Ha tenido un diálogo ahí muy bonito con el Cholo Simeone y unas palabras muy cariñosas para Enrique Cerezo. Y me ha encantado, ¿por qué? Oye, porque siempre estamos hablando de la rivalidad y que el presidente del Real Madrid tenga el detalle, la generosidad de venir a estar con Enrique Cerezo, está muy bien. Y luego el que está muy bien...
¿Tú a quién quieres más, Ángel Torres o a Cerezo? ¿De los dos?
¿Con quién
quieres?
A los dos.
No, es difícil, ¿eh?
Pero imagínate, oye, que tienes que echar a uno de la casa. ¿A quién echas?
¿O al alcalde?
A ninguno. Al alcalde también le quiero mucho. Y a
no, 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 pero hay que eliminar.
Nada,
no,
nada. No, no, para eso estás tú, para eliminar. Yo nada... Yo no.
El otro día te escuché, te escuché el otro día una bronca con Fouto en Radio Marca.
No, yo,
pero
hombre, me da pena porque Fouto no tiene mala leche. Fouto tiene buen fondo.
No te vio además en el acto.
Fouto mintió.
No, pero Fouto.
Mintió.
Yo he hablado con él y le llamé yo y le dije, oye, estás equivocado en esto. Y dije, es que yo le decía que yo he estado y el que no has estado. Que yo he estado, joven, si no, lo único que me faltó fue descubrir la placa. Lo que pasa es que la duda que yo tengo es si Fouto fue.
Claro, claro.
No, es que yo me quedé al cóctel y me extrañó que tú, estamos Roberto, no te quedaras al cóctel.
Me extrañó.
No, Moreno, no, pues es que yo no soy de cóctel, no como tú, que estás todo el día con los árbitros por ahí de cachondeo, ¿me entiendes?
Oye,
claro. Ahora me voy a hacer un lama contigo.
No, que ya tengo bastante con lama. Oye, Roberto, una cosa, ¿qué estás, cenando ahí todavía o qué?
Estoy cenando con el alcalde de Madrid,
¿sí?
Con Enrique Cerezo,
Sandro Silva,
claro.
Escucha, esto solo se demuestra si van diciendo buenas noches de uno en uno y analizamos la voz de cada uno.
No, a mí no me hagas un Fouto, estoy aquí a 50 metros, si me iba a acercar a la emisora,
estoy en Arde,
me hubiera acercado a la emisora,
vale,
nadie me ha invitado a la emisora...
¿Cómo que no? Si te he dicho que te mandaba una unidad móvil al sitio y no me has dicho dónde estabais.
No, he dicho yo que estábamos aquí, estamos cerca. Y estoy aquí además con Enrique Cerezo. Estoy aquí con Cerezo ahora mismo.
No lo creemos.
En un minuto, si esperáis... Dame bola, Juanma, dime que estoy mejor.
Yo creo que estamos ante el mejor reportero de la historia de la radio deportiva en España y lo va a demostrar a continuación porque va a hacer un show radiofónico.
Que te arrepientes de no haberme fichado y de haberme llevado a
efectivamente. Juanma, estamos a tiempo. Juanma, yo he sido becario de Roberto Gómez y Roberto Gómez no había día aquí en la redacción que no diera una noticia. Bueno. Todos los días... Y esto lo digo de verdad, ¿eh?
Oye, Juanma...
Todos los días daba una noticia.
¿Qué pasa, Roberto?
Juanma, que Herrera se presenta a las elecciones, ¿eh?
Ahí sí, tiene la primera.
Sí. Pero eso ya no es noticia, eso ya lo sabe todo el mundo.
Bueno, no, todo el mundo no. Todo el mundo se lo cree, tú no te lo crees.
No, yo tengo que verlo primero para creer.
Ah, bueno, vale. O sea, tú del líder de la radio española no te fías de su palabra.
No, yo es que conozco a Herrera y no sé si nos está vacilando o va en serio.
Si le conocieras de verdad, sabes que no está vacilando. Se va a cabrear por lo que voy a decir, se va a presentar.
Roberto, ¿cuántos avales tendría Herrera ahora mismo?
Ahora mismo tendría unos 20 y tantos.
Pues con eso se puede presentar ya.
Además cuento con el apoyo de Miró, seguramente. Sí, me gustaría que Santi Cañizares también estuviera en la federación.
Con total seguridad.
No, gana
yo
mucho.
Yo voy donde me digas voy, Roberto.
Sí, y luego se va a presentar. Y además va a ser una campaña muy ilusionante y muy importante.
¿Y va a dejar de hacer el programa durante la campaña?
No, eso ya no me dedico. Oye, que os preocupéis que un señor que lleva 40 años levantándose a las 3 de la mañana... y que a las 9 o las 10 de la mañana acaba.
Según Roberto, Juanma, lo va a compaginar.
No, yo no sé si lo va a compaginar. Yo he dicho...
Eso lo has dicho públicamente.
Bueno, que lo normal es que lo compagine, porque él tendrá que vivir de algo, no va a vivir de la federación. Claro. Va a ser un señor que no va a cobrar de la federación. Pues
será el
tendrá
primero.
Que vivir de algo. ¿No te... ¿eh?
Hombre, claro, pues si renuncia al sueldo de presidente de la federación, eso sería muy bonito de su parte, desde luego.
Hombre, como comprenderéis, Carlos Herrera no va a ir a la federación por dinero. Vale. Carlos Herrera va por la ilusión de democratizar, de limpiar y hacer una federación y un fútbol para todos, competitivo, arreglar los árbitros, arreglar la selección, sí, etcétera, etcétera. ¿Os parece poco?
No.
Que... Bueno, y además, los compañeros sois los que más le tenéis que apoyar, ¿no?
Nosotros ejercemos un papel de imparcialidad absoluta ante todos los candidatos.
El primer presidente que se despierta todos los días a las 3 de la mañana para ir a currar.
Respetito, miro, ¿eh?
¿Por quién?
¿Por quién? A
ver. Bueno, oye, Roberto, de verdad que es un placer.
No, que espérate, que ya está aquí Enrique Cerezo. Estoy con él. Es que debe estar.
Déjale tranquilo.
Ahora, oye, ¿sabes lo que está pasando?
Sí.
Que es que está entrando en el larguero y yo me estoy colando en el larguero.
Pues ya es un abrazo.
Y me estás diciendo, oye, vete para allá, que está saliendo por aquí todo lo que estás diciendo.
Vale.
¿Y el alcalde está? ¿El alcalde está?
El alcalde sí.
Pasamos al alcalde un segundo, está, a ver si el alcalde está en Onda Cero.
No. El alcalde estaba, me parece, en Radio Marca.
Joder, de verdad.
Te lo has levantado a todos, Roberto.
A todos. Roberto, oye, Juanma, que es un placer hablar contigo.
Nada, y para mí, de verdad, de corazón, Juanma, un abrazo muy fuerte y que sabes que te deseo lo mejor para ti como para todo el equipo. Un abrazo.
Muy bien, gracias.
Un abrazo.
Adiós, Roberto.
Adiós, Roberto.
Al final nos ha metido la burra y de la
no ha metido a nadie
de la candidatura. Cualquiera
diría que el libro se lo han hecho a Roberto.
Sí. Yo no, de luego.
Sí. Los repasitos ha dado, ¿eh?
Casi se carga el programa.
Ahora, te digo una cosa, el día que haga el libro Roberto, a ver en qué hotel, lo tiene que presentar en el Wizzing Center, porque ese día sí que va a ir gente.
Pero vamos.
O sea, tremendo. Sí.
Conoce a muchísima gente, Roberto Gómez, es un espectáculo, ¿eh?
A mí no me gustaría conocer a tanta gente, ¿eh?
¿Que no te gustaría?
Tanta gente no.
A mí tampoco.
A mí un día, poco y
un
ya
día
está.
Estábamos en un hotel con la selección española y vino un señor a Luis Aragonés y le dijo... Luis, espera que te voy a presentar aquí a un tío que... Espera, ven, por favor, ven que te voy a presentar. Dice, no se preocupe usted que yo ya conozco a mucha gente.
Sí, eso es. Muy de Luis Aragón, muy de Luis Aragón. Gracias, Javi, un abrazo, ¿eh?
Hasta ahora.
Hasta luego. Fouto, ¿qué ha pasado hoy o qué evento había de marca y de expansión?
Un gran evento, Juanma. Un gran evento en el Wizzing Center, en la primera edición del Business Sport Forum, que ha dirigido magistralmente nuestro compañero Carlos Carpio, de Unidad Editorial, Expansión y Marca. Y han invitado a muchos actores del fútbol, han invitado a Víctor Francos, a Oscar Mayo, ya sabes que Tebas ahora mismo no es presidente de la Liga, que estamos en elecciones, a Beatriz Álvarez, la presidenta de la Liga F, estaba Feliciano López, el amigo de Angelito, estaba Carolina Marín, la amiga también de Angelito, y estaba Gerard Piqué, el presidente de la King League y de Cosmos. Lo que pasa es que Piqué ha sido por videoconferencia, porque supongo, David, que no ha podido
venir aquí. Estuvo la semana pasada en la sede de Unidad Editorial para este tema y creo que al final no podía venir a Madrid en directo, pero que ya lo tenía pasado.
Y ya sabes, Juanma, que Piqué es un auténtico revolucionario. Piqué quiere cambiar el fútbol, dice que las competiciones son muy largas, que tienen que ser más cortas, que hay que abogar por un modelo americano tipo la NFL, que Madrid y Barça podrían tener en un futuro problemas importantes por el tema del doping financiero que hay en clubes como el PSG o el City. Ha criticado el reparto de los derechos de la Liga, ahora te digo por qué, y se ha mostrado en contra de la Superliga. Pero vamos, si te parece, a escucharlo por orden, porque lo primero que vamos a escuchar de Piqué es una crítica a las competiciones actuales. Dice Piqué que las competiciones son muy largas, que tienen que ser más cortas para que haya partidos más premium, pero siempre primando el derecho deportivo. Y que un ejemplo es el deporte americano. La NFL, por ejemplo, que dura 4 meses, luego la Super Bowl, que paraliza todo un país y que tiene que ser algo así. Mira, escucha.
Creo que el deporte va hacia hacer competiciones más cortas y más únicas. El claro ejemplo es la NFL, fútbol americano. Son 3 o 4 meses de competición, pero ahí se paraliza el país. Y luego viene la Super Bowl, que es la final, y tiene récords de audiencia cada año. El fútbol tendría que ir hacia ahí. Entonces, si se juntaran todos y dijeran, vamos a hacer un calendario de menos partidos, pero que sea más premium. Hay demasiado partido y la gente ya no sabe ni qué se está jugando. Hay mil competiciones que la gente se pierde. ¿Y cómo lo haces? Pues en vez de ligas de 20, lo reduces a ligas de 16 o hasta de 14. ¿Qué pasa en Europa? En Europa pasa que cada liga está regulada de forma distinta. Entonces, como no hay una regulación estricta respecto al fair play financiero, tú estás expuesto a que los clubes con países detrás cada vez te vayan subiendo más los salarios y de esta manera llegará un punto que Barça y Madrid con sus propios recursos no lleguen a competir. Estamos yendo a camino que dentro de 5 años Barça y Madrid no puedan competir en Europa. Entonces, si todo esto no se regula, no se está compitiendo con las mismas normas. Y esto en Estados Unidos sí que pasa.
Bueno, es que ha mezclado muchas cosas aquí.
Claro, muchísimas. Y sobre todo habría que decirle a Gerard Piqué que si quiere recomendar la NFL, no son 3 o 4 meses, son 5 meses más la Super Bowl. Con lo cual ya no son 3, son 5.
Y que es así desde 1920.
Sí, o sea, no es de ahora. Y que básicamente no se puede jugar partido de fútbol americano cada 3 días.
Qué ganitas le
que es una cuestión
Piqué,
física.
¿No?
Sí,
bueno,
pero...
y que si hablan del deporte americano, en Estados Unidos hay muchos deportes a lo largo de la temporada entera.
Cuatro grandes.
Claro, ¿no? Tienes la NBA, tienes el fútbol americano, tienes el béisbol, tienes el hockey.
Pero tampoco es que des con la anécdota. Lo que viene a decir Piqué es que a este paso Madrid y Barça no podrán competir con los clubes de Estado
que están en ello. Esto que ha dicho Piqué lo lleva diciendo Tebas cinco años.
Ya bueno, pero si es que Piqué no dice vengo aquí a iluminaros y a señalaros y a deciros las verdades del fútbol. Le preguntan y dice yo creo que Madrid y Barça no podrán competir con los clubes estados. ¿Qué decís? Eso ya lo sabemos, pero es que están
Piqué,
y de momento no se han ido. Piqué cada vez que habla de esto
se enciende una luz de fondo, David. Piqué cada vez de esto viene a decirnos, mirad lo que hay que hacer y no lo que se está haciendo ahora. Y es muy complicado hacerlo porque las ligas no se pueden regular. O sea, cada una tiene su regulación porque cada una pertenece a un país diferente con normas diferentes. Si no, esto ya lo hubiera hecho la UEFA y la FIFA. Pero incluso la UEFA y la FIFA no pueden meter manos en ciertos momentos. Porque aquí manda el gobierno de España, en Inglaterra manda el gobierno británico.
En el momento que juegas la Champions, que se lo dice también Piqué, ahí sí que tienes que regular todo.
Pero hay un control, hay un control económico por parte de la UEFA. Lo que pasa es que esto ya se ha denunciado por parte de la Liga y ahora veo que cada vez hay más adeptos a lo que se ha denunciado desde hace ya mucho tiempo. Es verdad, es que no pueden competir con normas diferentes, pero eso ya lo hemos denunciado muchas veces.
Ya, pero cuando esos presupuestos era el Real Madrid y el Barcelona quien batía por goleada a todos los demás que no podían competir con ellos, a Piqué no le preocupaba nada.
Perdona.
Le parecía estupendo.
Perdona, esto no lo vamos a escuchar porque no nos ha sacado un audio, Gonzalo, pero ha dicho Piqué, y además ha puesto un ejemplo que es el de la Andorra. Dice, yo creo, voy a poner el ejemplo de la Andorra en vez de otro club, ha dicho Piqué, para que nadie se moleste, pero siempre ha puesto el ejemplo de la Andorra. Ha dicho que ahora mismo los derechos de la Liga, el reparto, que es injusto. Que el Madrid y el Barça deberían de cobrar mucho más de lo que cobran. Que es injusto que la Andorra, si suba primera, cobre 50 kilos y el Madrid y el Barça 140 o 150, porque generan mucho más. Con lo cual él ha dicho que ahora mismo ese reparto, o sea... Lo que todo el mundo ve que la Premier, el reparto más equitativo, Piqué ha dicho todo lo contrario. O sea, que el reparto que hay ahora es injusto, pero que tendría que haber más diferencia.
Pero a la Premier no le va tan mal haciendo todo lo contrario.
Claro, por eso, porque me ha llamado la atención que diga eso.
Gestionan mejor los clubes el dinero.
No, pero el reparto, Dani, es más
equitativo.
O hay un reparto mucho más equitativo.
50 millones a la competición, claro.
50 millones de derechos de televisión en la Premier es una risa, o sea, eso no existe.
Y por cierto, no hay competición más igualitaria que la NFL, que lo que hace precisamente es priorizar que cada año varíen de los equipos que juegan playoffs más de la mitad.
Con lo cual,
que se aclare Piqué, si quiere la NFL para unas cosas, la quiere para otras, quiere más diferencia entre los grandes y los pequeños, vamos a intentar tener un discurso un poquito claro.
O el modo de fichar de la NBA, igual le gusta
de
más.
De la Superliga, ¿qué dice Piqué?
Bueno, siguiente sonido que vamos a escuchar de Piqué, este no le va a gustar yo creo que a Senabre y a todos los que sois a favor de la Superliga.
Es lo único de lo que ha dicho Piqué que no estoy.
Es un poco contradictorio porque Piqué es presidente de una competición cerrada, pero no quiere una competición cerrada. Así que vamos a escuchar lo que ha dicho de la Superliga.
La Superliga es una liga cerrada y ahí es donde yo estoy en contra de ello, porque el hecho de crear una Superliga, tú lo que haces es, la haces de 16, de 20, 24 equipos o de 30, si es que me da igual, la NBA son 30 equipos también. Hay muchos que se van a quedar fuera y marcas como el Aston Villa, el West Ham, el Betis, el Sevilla, todos estos equipos que no serían capaces de entrar en esta Superliga, de golpe su valor pasa a ser cero y pierdes una de seguidores brutales de todos estos equipos que al final pasarían a no existir estas ligas.
Yo, lo primero que hay que decir de Piqué, de este corte de voz, es que la Superliga ya no es cerrada. Yo estuve hablando ayer con gente de la Superliga que me dijo, primero me dijo que creen que están convencidos que el 21 de diciembre les van a dar la razón. Después me dijeron que reconocen el error de comunicación de lo que pasó con Florentino y cómo presentaron el proyecto y tal. Y tercero, que la liga no va a ser cerrada, va a ser abierta y que si pasa a ser autorizada, incluso los ingleses se podrían apuntar, porque los ingleses no se apuntan porque es una competición no autorizada, por eso salió el rey hablando y tal. Y si el día 21 cambia todo esto, será abierta y será autorizada.
Es decir, Dani, que sería como la Champions, pero en otro formato.
Sí, en otro formato, bastante diferente. Pero bastante diferente al de la Champions de ahora y al de la Champions del año que viene, que es bastante ya complicada.
¡Qué silencio! Luego habláis todos juntos.
Como había pocas competiciones.
Venga, más cosas, Fouto.
Bueno, también ha hablado del asunto ya manido de los jóvenes, que si los jóvenes consumen el fútbol de manera diferente, que no aguantan 90 minutos en el televisor, que ya tienen que estar con una tablet, con un móvil. Bueno, ya sabes que
los mayores también, ¿eh?
Organizan. Yo, efectivamente. Claro, es que hay que pensar en todos.
No, quiero decir que los mayores tampoco.
Nadie aguanta 90 minutos ya.
90 minutos sin mirar el móvil, nadie aguanta,
efectivamente.
Pero escucha, ni en casa, ni en el estadio.
Ni en ningún sitio. Bueno, Piqué ha querido hablar de...
No, Joseba, cuando decimos nadie, te digo que el 90% de la gente que está viendo un partido de fútbol en algún momento del partido coge el móvil. Indudable. En algún momento.
Yo creo que están 90 minutos con el móvil y en algún momento miran el partido.
Eso bueno, en casa seguro. En casa es así.
Bueno, yo no sé lo que hacéis
sobre
vosotros.
Todo la de David.
Hay gente que ve el fútbol y efectivamente pues está pendiente del móvil, pero que ven el partido. Pero bueno, yo no sé qué partido veis vosotros, ni dónde estáis, ni vuestras casas, ni qué hacéis cada uno, pero esto ha hecho Piqué.
Lo que está claro es que los jóvenes consumen las cosas a otra velocidad y de otra manera. Están muy familiarizados con consumir dos o hasta tres pantallas a la vez, móvil, iPad, televisión, sin ningún problema, y pueden ver distintos productos, sea pues una serie y el partido de fútbol o lo que sea. Se distribuyen a su manera y lo consumen de otra manera. Y eso es muy importante. Entonces, para tener toda esta información, es imposible que tú estés 90 minutos encerrado en una habitación viendo solo un partido de fútbol. O sea, no tiene ningún sentido. No, los niños de hoy en día ya no lo hacen, no lo hacen mis hijos de 18 años, pero es que yo creo que ya jóvenes de 16 años o 18 tampoco lo hacen, y hasta yo también he cambiado mis hábitos. Ahora yo ya no estoy viendo 90 minutos un partido. Entonces, es una forma distinta de consumir. Y yo creo que los deportes, y en especial el fútbol, pues se han de adaptar a ello. Esto no significa que el fútbol haya perdido atractivo o que interese menos a las nuevas generaciones. No es así, les interesa igual. El problema es que lo consumen de forma muy distinta.
Hombre, a mí lo de ver una serie y un partido a la vez, eso ya me resulta una cosa exagerada. O sea, eso no creo que haya mucha gente que lo haga.
Sí, pero... sí que se hace, ¿eh, Juanma?
¿En serio?
O sea, te asombraría. Yo el otro día iba en el AVE y un chaval a mi lado iba con una serie que, por cierto, la veía a 1,5, o sea, ni siquiera la veía al 1, la veía al 1,5. Estaba con el móvil jugando a un juego de estos tipo Tetris y en los cascos tenía música.
Venga, por favor.
De verdad. Y no se enteró de nada. Ni del Tetris, ni de la música, ni de la serie.
Seguro que no, pero te juro que eso era su manera de consumir.
¿Y entonces qué hacemos? ¿Contenidos para ese tipo de consumo? Es que yo creo que es imposible. O sea, no puedo estar pensando en que el que me está escuchando a la vez está haciendo, que haga lo que le dé la gana, pero yo tengo que hacer mi programa.
Claro.
Lo de ver series
y películas al 1,5, esto, por ejemplo, es algo ya muy
habitual. Sí, pero el fútbol, ¿qué tiene? Que pensar en que la gente no aguanta 90 minutos en su habitación encerrado, es que también, como lo vende Piqué, es una forma un poco claustrofóbica. Dice, no, encerrado en la habitación. No, es que a lo mejor el fútbol hay que verlo acompañado, disfrutarlo, comentarlo, vivirlo de otra forma. Claro, es que el problema es que muchas veces el concepto de los jóvenes es precisamente ese. Una habitación cerrada. Es que lo que tenemos que hacer es sacar a los jóvenes de la habitación.
Con la serie, con el juego y con todo eso, igual iba a Barcelona y acabó en Cádiz, el destino de su tren. O sea, a lo mejor es que no se está dando cuenta de lo que está pasando en la calle.
Claro.
Porque yo tengo la teoría de que los jóvenes ahora consumen todo lo digital. Y yo creo que en un tiempo se va a diferenciar mucho aquellas personas que han estado con los pies en el suelo, en la calle, han vivido la calle, y los que han estado en las pantallas. Y van a ser mucho más válidos ante cualquier situación el que ha estado en la calle como toda la vida, que el que ha estado en la pantalla.
Bueno,
yo tampoco será capaces de manejar lo digital mejor que nadie.
Yo no voy a demonizar las pantallas tampoco, porque hay mucha gente que gracias a los videojuegos, por ejemplo, y a la tecnología, tiene una capacidad de reacción, una psicomotricidad, hay estudios, una capacidad de resolver cosas que no tienes si no has estado tan expuesto. Pero más allá de eso, yo creo que si estás viendo un partido y tienes otra pantalla, si la pantalla la utilizas para Twitter o para estadísticas del partido o para enviar un mensaje a tu novia,
claro, para WhatsApp,
no pasa nada, no pasa
Dani,
nada.
Claro. Dani, tú no
nada. Ahora, si estás viendo cuatro partidos a la vez, entonces sí que no te enteras de nada.
Tú no has visitado todavía psicólogos y psiquiatras pediátricos y le has comentado cosas del móvil, porque tú no tienes hijos, ¿verdad?
No, pero a ver, que esto es otro tema. El tema que plantea Piqué es que el fútbol tiene que evolucionar hacia eso, hacia dar un consumo para que la gente esté pendiente de más que va a hacer el fútbol. O sea, 90
más
minutos...
partidos.
Bueno, no, pero escucha una cosa.
Pero vamos a ver, Juanma, hay muchas formas de trabajar en ello, ¿eh?
Sí,
vender el producto también de otra manera.
No, pero es que Piqué incide en los 90 minutos, que es como muy largo.
Bueno, pero que Piqué no tiene una bola de cristal. Piqué también en su día habló y lo puso de moda y metió pasta en aquello del Periscope aquel y no fue a ningún lado. O sea, que es que parece que todo lo que hace Piqué es oro no es Will Smith.
No,
o sea,
pero
tranquilidad.
Hay
muchas maneras en las que el producto futbolístico se puede vender de otra manera, claro. Pues mira, en Estados Unidos, por ejemplo, ya lo hacen con las entrevistas en los vestuarios, con los diálogos que se escuchan.
Y aquí también.
Con los diálogos que se escuchan dentro del campo con árbitros, jugadores. O sea, hay muchas maneras de vender esto.
No, pero
y por
no
cierto,
por ahí.
Y tampoco que hagamos en el dramatismo más absoluto. Todavía hay mucha gente que ve fútbol, ¿eh? Que cualquier partido de la selección española lo ponen en televisión española y lo revientan audiencia.
Si atiendes a los datos de la liga, cada año más.
Perdona, el lunes pasado, es cierto que era de pago y en abierto y de pago, pero el lunes pasado, por ejemplo, el Girona Athletic de Bilbao superó el millón de espectadores.
Pues ahí lo tienes.
O sea que
¿cuánto dio el
tan mal?
¿Cuánto dio la Kings League?
300... No, pero no es comparable. No me vale ese argumento.
No
es comparable, o sea, no. El fútbol compite con el fútbol.
Claro.
La Kings League es otro producto. O sea, no vale que para parece como que queremos ridiculizar el dato de la Kings League. No, la Kings League tiene su mercado en otro sitio, que no es la tele convencional donde lo tiene el fútbol. O sea, una cosa es el fútbol que compite contra la tele convencional y otra cosa es la Kings League, que en su hábitat triunfa de manera exitosa.
Porque sobre todo la plataforma de Twitch.
Claro.
Más que
ese
es que está concebido básicamente para eso.
Claro.
¿No?
Eso es.
La tele intentó incorporarlo y no ha salido bien.
Claro, ¿por qué? Pues es un producto fundamentalmente para Twitch. Ya está.
Sobre todo porque es un producto para la gente joven que consume, en vez de por la televisión grande que tenemos en casa, a través de sus pantallas.
Pero sobre todo, no menospreciemos el producto que tenemos nosotros, el que nos gusta y el que nos apasiona. Porque es que va bien.
También es verdad,
podría mejorar y se tiene que adaptar a los nuevos tiempos. Por supuesto, estoy de acuerdo, Dani.
Sí.
Es evidente, pero que el producto...
Se puede mejorar, pero para mí el ejemplo no es la Kings League, el ejemplo es lo que has dicho, el deporte americano.
También es verdad, Juanma, que a Piqué el otro día en Málaga le sobró también alguna comparación de un partido de la Liga. No, es que este idiota no sé qué y nosotros dimos no sé cuánto. También es verdad que la comparación desde la inversa a veces sobra también.
Yo estoy de acuerdo con Piqué que el modelo de competición larga es a veces tedioso.
Yo también.
Porque, por ejemplo... noto cómo mis hijos se enchufan mucho, por ejemplo, con un Mundial o con una Eurocopa. Partidos de KO, los mejores jugadores, partidos que el que pierde se va para casa, tal.
Sí, lo que hemos hablado de la Copa del Rey de Baloncesto,
claro,
por ejemplo.
Eso se enchufa mucho. Pero claro, es que...
Eso lo solucionaron en Argentina con dos trofeos, apertura y clausura.
Bueno, ha llegado a decir que la Liga de 12 equipos. Una Liga de 12 equipos sería más atractiva porque habría...
Imagínate.
Bueno, una Liga de 12 equipos, veríamos dónde estarían, por ejemplo, Valencia y Sevilla ahora mismo.
Venga, cerramos, Fouto, ¿qué más?
Bueno, y por último, el tema del fútbol de pago. Evidentemente se le ha planteado si alguna vez la King League llegará a estar en el pago. Claro, él ha dicho, no hombre, nosotros ahora nos estamos introduciendo en los hogares, es una competición nueva, pero bueno, dentro de poco ya veremos. Pero han vuelto toda vez a repetir, porque ya sabes que esto es un tema muy manido, si el fútbol es caro, si el fútbol es barato, si el fútbol es asequible para todos...
¿Florentino en la asamblea?
Pues esto ha dicho Piqué.
La gente está cansada de pagar tanto por el fútbol y al final da para lo que da. En España, por ponerte un ejemplo, ya hay una población que ya no crece más. Entonces tú puedes irle metiendo un extra cada año y que la gente cada vez pague un poco más, pero llegará un punto que será insostenible. Entonces creo que el modelo es justo lo contrario, es intentar tener cuanto más impacto posible mejor, que te vea cuanta más gente mejor, porque entonces pues puedes vender muchas más camisetas, puedes vender muchas más entradas, la gente te consume mucho más. Entonces yo creo que el modelo a futuro va hacia ahí.
Yo aquí solo puedo decirle a Piqué que el modelo va hacia eliminar la verdadera lacra que hay en este sector, que es la piratería. La piratería es lo que está haciéndole mucho daño al fútbol de pago, porque sería la mejor forma de equilibrar los precios. Que desapareciera el alto porcentaje de gente...
Altísimo.
Altísimo porcentaje de gente que ve el fútbol gratis en España. No se pueden imaginar el agujero económico que genera eso en las grandes compañías que tienen los derechos. Claro, luego para hacer cuentas tienen que cobrar a los que pagamos, les tienen que cobrar efectivamente pues una cuota que permita pagar la factura del fútbol. Pero es que hay tanta gente que lo ve gratis...
Lo que pasa es que él está proponiendo otro modelo completamente diferente al actual, que es el de abrir uno mucho fútbol, mejor. Que sea con muchos más telespectadores, que consuman mucho más lo que tú les vayas a ofrecer
pero
del fútbol.
Vamos a ver, ¿vosotros creéis
el fútbol en abierto yo no sé si tiene viabilidad.
No, el fútbol en abierto, Joseba, no es rentable porque...
Cuidado. Hay diferentes formas de explotar el fútbol en abierto y seguramente habrá gente como Piqué que piense que sí puede ser
explotado. Yo te digo que ahora mismo el fútbol en abierto es imposible. Otra cosa
depende de las vías de financiación que busques y que encuentres.
Otra cosa, Joseba, es que lleguemos a un modelo de venta de derechos diferente, con no exclusiva para un operador, y que el fútbol sea de pago pero más barato. Eso es otra cosa diferente, pero que el fútbol sea rentable en una televisión en abierto es imposible.
Que no es imposible, que tú puedes buscar otras vías de financiación.
Ah, pues son tontos.
Será muy difícil encontrarlas.
Lo que viene a decir Piqué es que hay que cambiar el modelo económico de explotación del fútbol.
Obviamente.
¿No? Vale, ¿y el modelo hacia dónde tiene que ir? ¿Hacia el de la Copa Davis?
Ah, bueno, eso ya sabrá él.
Es que igual tiene que ir
al de la Kings League.
¿Qué tal la Copa Davis?
Igual es
¿Cómo está funcionando la Copa Davis?
Pero igual tiene que ir al de la Kings League, que es tremendamente rentable, y buscar otro tipo de financiación. Ah, yo qué sé.
Pero la Copa Davis se firmaron 25 años y no se ha llegado a 5. Vale, y Piqué
el modelo deportivo,
según a quien preguntes, ha fracasado enormemente. Yo estaba de acuerdo con el nuevo modelo deportivo.
Ya no está Cosmos, bueno, ¿por qué no lo han cambiado?
Van a cambiar en cuanto puedan, David.
Pero que está muy bien. A mí me encanta que la gente opine de lo que le dé la gana. Y perfecta la opinión de Piqué y muy respetable. No, otra cosa es que yo discrepe de su opinión. Ahora, lo que sí creo que no deberíamos tratar sus opiniones como si hablase el Mesías. Claro. Que no es que siempre haya
estamos tratándolo como si fuera el Mesías, sencillamente estamos hablando de lo que ha comentado él, que es un tío que ha impulsado varios proyectos y que tiene una idea sobre el fútbol.
Y algunos han ido bien y otros han ido mal.
Por cierto, no sabemos si estamos ante un futuro presidente del Barça.
Seguramente.
A lo mejor estamos ante un futuro presidente del Barça.
Bueno, pero hombre, con este modelo de fútbol no le debe interesar demasiado, ¿no?
Bueno, ha dicho que los equipos del Madrid y el Barça tienen que cobrar más de derechos, por ejemplo. A lo mejor lo ha hecho en clave presidente. Bueno,
pero que es un poco extraño que le preocupe la Superliga por la situación en la que quedarían equipos como el Betis, pero que sí quiera un reparto que sea menos equitativo y le dé igual la situación en la que quedarían equipos como el Betis.
Claro,
es un poco contradictorio.
Sí, totalmente. Es que ha habido muchas cosas que se contradicen.
¿Qué quedamos?
Hay muchas cosas que se contradicen. De todas maneras, esto del reparto de los derechos de televisión está muy bien decirlo. Y tiene razón. Porque si los repartos de derechos fueran así, seguramente, pues a lo mejor al Betis, o al Getafe, o al Valencia le correspondería menos pasta. Pero, joder, si queremos una liga que sea lo más competitiva posible, cuantas más diferencias haya entre los dos, es que Madrid y Barça tienen que jugar contra el resto de equipos. Es que no pueden jugar solos. O sea, no puede haber un Madrid-Barça 20 jornadas.
Pero que
tienen que jugar con
además
el resto.
Foto que el argumento que utiliza para tirar abajo la idea de la Superliga es justo el contrario.
Y la competición que vende como ejemplo, que es la NFL, insisto, vamos, voy a poner un ejemplo bien sencillo. Este año, ¿quién está por ahí abajo? Es que me da igual. Lo que está haciendo el Girona este año, en la NFL pasa cada año. Cada año, que un equipo que no se mete en playoffs al año siguiente está luchando incluso por meterse en la Super Bowl. ¿Por qué? Porque hay un límite, un control salarial y un límite salarial realmente fiel y
pero
realmente.
Eso es algo muy del deporte americano, Ángel.
Y luego el tema del draft, que los mejores jugadores acaban en los peores equipos del año anterior.
Claro, vaya tertulia que hemos tenido arreglando. Tremendo. Mensajes, ¿qué dicen los oyentes que escuchan el partidazo? Isaac Aviles Morris.
Dice un oyente: yo aquí estoy escuchando el partidazo mientras juego al Candy Crush y me estoy enterando de todo, que lo sepáis. Ayer mi hijo de 12 años y mi padre de 60 se sentaron juntos a ver la jornada de Champions y oye, estaban disfrutando los dos como niños, ninguno miraba el móvil. Estoy de acuerdo con Piqué, decía otro. El modelo americano es perfecto y habría que replicarlo en Europa. Competiciones cortitas que juntan a los mejores porque yo defiendo el fútbol premium. ¿Qué razón tenéis, Juanma? Lo que hay que hacer es sacar a los jóvenes de las habitaciones, que a este paso nos extinguimos. Se quedan toda la tarde ahí. Decirle a Piqué, decía otro, que el niño de 14 años que necesita dos o tres pantallas, como él dice, no paga el fútbol. El fútbol lo paga su padre, así que hagámosle caso a él.
Eso es verdad.
Otro dice, destruir el fútbol como lo entiende Piqué me parece el único argumento por el que estaría a favor de la Superliga. Y otro dice que el fútbol necesita un lavado de cara, es una realidad. A mí la Conference League, por ejemplo, me sobra completamente.
Son las 12 de la noche y 35 minutos, una hora menos en Canarias. Ahora vamos a hablar de fútbol. ¿Qué partidazo se nos viene el domingo?
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope o en facebook.com/elpartidazodecope.
¿Qué música escucha la cantante de moda?
Pues de todo. Rap, pop, música clásica, trap, flamenco, rumba, fados, tangos, reggaetón...
En nuestra gama Citroën SUV también sabemos de versatilidad. Aprovecha este mes los días SUV y elige el tuyo con hasta 8.000 euros de ventaja adicional. Entrega inmediata en unidades limitadas. Citroën. Condiciones en citroen.es.
Disfruta de los mejores vinos con vivirelvino.com. Oferta flash, solo 48 horas, 6 botellas del Vínculo Crianza, que es la versión manchega de Tinto Pesquera, por solo 45 euros, transporte a península incluido, en vivirelvino.com. Y ahora consigue un cupón del 10% de descuento solo por suscribirte a la newsletter. vivirelvino.com.
Dicen que detrás de un gran bote del Eurojackpot hay un gran millonario.
Esto, ¿y detrás de un gran millonario?
Pues que va a haber un... Ahora Eurojackpot, el mega sorteo europeo de la 11, es más millonario que nunca. Porque cada martes y viernes, por solo 2 euros, hay botes de hasta 120 millones. Eurojackpot de la 11, millonario por los siglos de los siglos.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas El Partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Llega la RevoluPlus a Ocasión Plus.
Más de 8.000 coches con un descuento de hasta un 30%.
Mejor precio garantizado.
15 días, 1.000 kilómetros de prueba.
¡Corre! Solo hasta fin de mes. Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca. Más de 75 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
En Línea Directa sabemos que cuando acaba el año a todos nos viene bien un buen ahorro. Por eso, este noviembre ofrecemos el mes de puertas abiertas de Línea Directa. Te bajamos hasta un 25% el precio de tus seguros de coche y hogar con coberturas inigualables. No dejes escapar esta oportunidad y cámbiate antes de que sea demasiado tarde. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
Fíjate bien en la persona que va en el coche de al lado. Ahora entrecierra un poco los ojos. ¿A qué tiene? Una luz especial. Eso es porque es un iluminado. Y claro, cuando ahorras hasta 300 euros al año en carburante y en tus facturas de luz y gas con los planes energías de Repsol, se te nota. ¿Y tú? ¿A qué esperas para hacerte iluminado? Contrata la luz con Repsol en el 950-5250 y empieza a ahorrar.
Lo hemos visto mil veces. Tu cuerpo te da un susto y de repente decides vivir. ¿Y si no esperamos al susto para vivir como queremos vivir? Aprovecha un 30% de descuento en tu seguro de salud y dental durante el 2023 y 2024, contratando además decesos, vida y o accidentes antes del 31 de enero. Consulta los productos incluidos en la promoción en asisa.es o en el 910-1021. Mejor así. Asisa, empresa colaboradora de Teatro Real cerca de ti.
Esta Navidad, tu mirada se ha ganado los cheques regalo de General Óptica. Tienes hasta 100 euros de descuento en gafas graduadas, gafas de sol o lentillas. Y lo mejor, cuanto mayor es tu compra, mayor es tu descuento. Aprovéchalo. General Óptica, tu mirada eres tú.
¿Qué sabor deja en la boca el viento, el sol, el frío? Esto es Ribera del Duero. Quien lo probó, lo sabe. Ribera del Duero, creado para emocionarte.
En la radio, la tarde está llena de grandes historias.
Si a nuestro siguiente invitado tú le llamas Severino, él se da la vuelta y contesta, aunque en realidad se llama José Ángel. Bueno, es que Severino es su padre y su maestro, quien le enseñó a amar el barro que, desde que tiene memoria, amasa con sus manos.
En COPE, de lunes a viernes, desde las 4, la tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
Aquí estamos, partidazo, cadena COPE, 12 y 40, una hora menos en Canarias, en directo, en este día feliz para la radio, para la cadena COPE. Gracias a todos por escuchar la cadena COPE, líder tiempo de juego, líder el partidazo, muchísimas gracias.
Por cierto, que la radio, Juanma, es como el fútbol, estaba muerto, pero se han conseguido los mejores datos de audiencia de los últimos 27 años.
Sí.
Tan muerta no debe estar la radio.
Ha habido muchos acontecimientos que han influido a que la gente escuche la radio y eso...
Oye, bueno. y sin Piqué salvando el negocio. Cuidado. Sí.
Molesta más el Piqué empresario que el Piqué futbolista. No le pasáis ni una.
¿Qué tendrá que ver Piqué en esto?
Ha estado espectacular.
Que no juega el domingo Piqué, que no puede meter ningún gol.
No juega el domingo.
Vamos a Barcelona, mira, con un amigo de Piqué. Víctor Navarro. Hola, Víctor, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas y felicidades a todos por el EGM.
Y también a ti, Navarro.
Y Víctor.
Igual a ti también, Víctor. Víctor, ¿tú eres amigo de Piqué?
Muy amigo.
No, hombre, sí. Tampoco amigo, no, conocido, sí, trabajo
conocido,
parte para él.
Él diría conocido.
Bueno, sí, exacto, él diría eso por lo de Arbeloa. No, bueno, sí. amigos tampoco, pero sí que hemos compartido.
O sea, ¿pero habláis todos los días?
No todos los días, no, pero cuando, bueno, este fin de semana nos veremos.
No, tampoco.
¿Estás en algún grupo de WhatsApp con Piqué?
Ya lo he dicho yo, fotos.
No dejes
que te vacilen, Víctor.
No, bueno, yo respondo.
¿Ha firmado alguna petición juntos?
No, juntos no hemos firmado nada, no. Él hace su vida y yo, pues bueno, cuando aparezco ya está.
Y tú haces la que puedes. Javi Gómez hace efecto submarino, vuelve a aparecer en el partidazo, después de lo de Cerezo tiene que contar, evidentemente, la última hora deportiva del Atlético de Madrid. Por cierto, declaraciones de Griezmann en Movistar Plus, antes del partido del domingo, hablando sobre Joao Félix, un pequeño palito, a ver.
Cuando llegas aquí sabes más o menos, ¿no? Cómo es el entrenador, cómo es el equipo, y o te acoplas y trabajas para ello o no te salen las cosas. Joao había momentos que lo hacía muy bien, que trabajaba muy bien, pero hay que ser constante y igual pues llegó un momento donde él se cansó, él ya no se veía aquí y por eso ha hecho el esfuerzo y el club también para dejarle una salida.
Feo.
Hubo un momento, feo. Juanma, en el que Griezmann, yo creo que le encargaron la labor de encarrilar un poco a Joao Félix, y te recuerdo algún partido en el que incluso se intercambiaron las camisetas, uno se hacía fotos con el 7, el otro con el 8, y esa relación está rota.
¿Ah, sí?
Bueno, es rota, no son amigos, son compañeros de equipo. Si algún día vuelven a coincidir, yo creo que se saludarán con el mínimo cariño que se pueden tener, pero evidentemente Griezmann no fue capaz de encarrilar a Joao Félix, que bueno...
Pues lo ha soltado man doble, que se ha quedado...
Griezmann es de la cuerda del Cholo, evidentemente, y Joao Félix es de una cuerda totalmente
contraria.
¿Pero ha
dicho alguna mentira? Porque los mandobles y tal, yo creo que...
¿Y ha dicho alguna mentira Joao Félix?
No ha dicho ninguna mentira. Son
opiniones.
A los dos les va mejor.
No es una opinión, es una evidencia, porque eso se puede analizar y hay datos y es estadística, ¿no?
Sí, pero
el rendimiento de un futbolista.
Es feo, lo que digo, Sánchez,
cuando lo dice Joao Félix, no valoramos sus declaraciones como valoramos las de Griezmann.
No, no estoy valorando nada. Estáis hablando que Griezmann le da un palo y tal y que cual.
Esto es un palo.
Yo lo que te digo es que Griezmann está contando verdades como...
Bueno, pero es un palo, no es un palo.
Que sea verdad no quiere decir que no sea palo. Es un palo.
Bien,
bueno. Aunque sea verdad, no es lo más edificante.
Mira, cuando uno dice una verdad, el palo es otra cosa. Es cuando te lo inventas o cuando tratas de hacer daño.
No.
Es un palo porque, aunque sea verdad, lo hace público y eso se puede evitar. Claro. Ahora, él se pone de parte del entrenador. Eso es su entrenador, claro. Y además es amigo personal y es el gran valedor de Antoine Griezmann.
Yo no creo que Griezmann, a día de hoy, necesite sacarle, sacar la cara por Simeone. Griezmann ha dicho lo que opina de Joao Félix con absoluta libertad y se ajusta mucho a la realidad.
Santi, en el Atlético de Madrid todo el mundo saca la cara por Simeone y más si eres un jugador.
Sí, bueno, pero...
Y más si eres Griezmann.
Claro.
Pero que no tiene esa necesidad ni Griezmann ni el Cholo ahora mismo De,
o sea, ¿tú
de
crees que lo dice a conciencia y está?
Lo, no, lo dice porque lo que
claro,
piensa.
Claro, porque lo piensa. Yo también ya, creo que...
Ha sido sincero.
Qué Simeone, ni qué narices. Es que aquí no hay solo, guerra. La guerra Simeone...
Es compatible.
Simeone, Joao Félix. Es evidente quién la ganó y ya no existe.
¿Es compatible pensarlo y defender a Simeone a la vez?
Sí, y que sea un palo sí, a la vez.
No, bueno, una cosa, Javi,
que no necesita
de. ¿Te ha dicho Joao si ha pensado ya si lo va a celebrar o no en el caso de que
no
o
no? No, no, no. Te lo digo yo, eso no. Que sí.
Lo va a celebrar seguro, vamos, y se toca el escudo, vaya.
No, no me lo ha dicho.
El escudo no es el mejor de los casos, igual se toca otra cosa.
A Cerezo le hemos preguntado en la presentación del libro y ha dicho que por él que no lo celebre, pero que entendería si lo celebra porque siente al Barça.
Casi mejor que no marque, ¿no?
Igual le hace gestito al banquillo y todo.
¿Qué pasa? Porque lo celebro, ¿no? Está en su derecho también el muchacho. Claro,
hombre, está cedido por el Atlético.
Bueno, es propia del Atlético.
Bueno, yo mientras no falte al respeto...
Está cedido por el Atlético, porque hay un contrato que le tiene sujeto en ese sentido y porque en su momento el Atlético pagó una fortuna. Porque si hubiera llegado libre ya le habría dado la carta libertad.
No, ahora mismo, ¿quién le paga a Joao
Félix? Han ampliado el contrato hace el Barça. Hace cuatro meses.
Ahora mismo le paga el Barça. Pues tiene todo el derecho al mundo a pague.
Él lleva la camiseta del Barcelona.
Sí, pero es que además, si te estoy dando la razón, si además le paga el Barça...
Claro, y querrá ganarle al equipo de alguna forma que le ha puesto en el mercado, que no ha contado con él, lógico.
No es tan importante si lo celebro o no. O sea, claro, pues estamos montando un pollo de algo
pero
que...
Pero es interesante.
Hombre, a ver, si se encara la afición y
no va a salir en ningún medio,
escupe
entonces.
Y coge una bandera del Atleti y la quema, entonces sí, pero oye, si levanta los... Si levanta
no,
los
no, a mí con que se señale el escudo ya me parece apertura, ¿eh?
Pasa. Bueno, ya lo dice
la probabilidad de que haga gol tampoco es
cierto. A mí con que sonría, ya me parece...
La probabilidad de que haga gol... Hombre, tampoco
no,
muy
no digamos que da igual, pues la reacción que tenga va a abrir la noticia.
Bueno, por cierto, primero tiene que marcar, que no es un detalle menor. Correcto. Es decir,
la probabilidad que haga gol no es muy alta.
Si marca
no
Griezmann, alta, lo valorará. Pues sí, ¿no? Seguro, vamos. Hombre, el Atleti estuvo en el Barcelona, no pasa nada. Nadie se va a cabrear ni se va a ofender.
Bueno, es que el paso de por el Barça le marcó la vida, no te fastidies.
No, le marcó a Joao Félix tampoco le marcó la vida.
Y el que se cabrea y el que se ofende.
No habléis todos a la vez.
Yo creo que Joao Félix fracasó en el Atlético de Madrid y Griezmann fracasó en el Barcelona, con lo cual son
la
casos
diferencia
parecidos.
Es que tiene que volver, la diferencia entre los dos es que tiene que volver.
Joao bueno, hay más diferencias entre los dos.
No.
Hay
más diferencias. Ya estamos hablando para la celebración.
Ya estamos hablando, pues como antes, de Marcelino y el resto de entrenadores. O sea, es que comparar a Griezmann con Joao Félix no es comparable. Es que
¿va a jugar
no
Ter Stegen, Víctor? ¿Va a jugar Ter Stegen?
Mira, a día de hoy no se puede responder esa pregunta. Hoy ha ido a la Ciudad Deportiva, tenían día libre y se ha pasado por las instalaciones del Barça. Él se va probando. Preguntes a quien preguntes del club, te dicen que es su decisión. Que si el sábado tiene dolor, pues todo apuntará a que jugará Iñaki Peña. Pero si está bien ya el sábado, pues el domingo entrará en la convocatoria y jugará de titular. Depende de él. Están a la espera. Se ha perdido dos partidos, el de Vallecas contra el Rayo y el del Porto. Él sigue trabajando día a día y si se le va ese dolor que tiene en la espalda, entonces jugará. Hoy ha ido a ejercitarse. Veremos, le quedan dos entrenamientos, mañana y pasado. Veremos. A día de hoy es una incógnita aún.
¿Y del resto, todos bien?
Todos bien. Bueno, Gaby está en su casa ya descansando, por cierto, que recibió el alta hospitalaria y le están dando, bueno, medicación y calmantes y demás porque tiene mucho dolor y el resto está bien. Cancelo acabó bien. Ya dijo él cuando le sustituyeron en el partido de Champions contra el Porto que estaría contra el Atlético, que estaba bien, solo tenía una sobrecarga y el resto están bien para jugar y más rodado. Sergi Roberto, por ejemplo, más rodado y están todos listos para Xavi.
¿Va a haber llenazo?
Sí, va a haber llenazo y, por cierto, en Barcelona, hablando hoy con directivos que había un acto, todos dan por hecho que Joao Félix lo celebrará y dan por hecho, si marca, claro, y dan por hecho también que habrá llenazo y que es un partidazo para ellos. Viene el Atlético, viene el Girona después, pero el primero es el Atlético de Madrid y están centrados en ganar y está muy motivado Joan Laporta y cree que después de lo del Porto se puede ganar al Atlético de Madrid, algo que no se aseguraba ni se pensaba en la junta directiva hace una semana.
Después de la semana de Champions, ¿os ha cambiado la idea previa al partido o seguís pensando lo mismo sobre este Barça Atlético de Madrid? Joseba.
No, a mí no me ha cambiado básicamente la idea. Yo creo que el Barça jugando en casa creo que es favorito.
¿Cañete?
No sé qué idea teníamos preconcebida. Que el Atlético está mejor que el Barça en dinámicas.
No, lo que dijeras el domingo, porque el domingo hablamos del partido.
Sí,
ya
bueno,
no me acuerdo.
Bien, pero que lo que dije estaba también en esa línea. O sea, ganar en Barcelona es muy complicado, tanto que el Atlético no lo ha conseguido, ¿no? El Cholo no lo ha conseguido, creo, en ningún enfrentamiento
en
Liga.
En Liga.
Y seguro que ha llegado en momentos con mejor o igual dinámica que ahora. Ahora bien, el que se juega mucho más el Barça que el Atlético de Madrid, se juega mucho más Xavi que el Cholo, y se juega mucho más pues los jugadores y el entorno y todo. En Barcelona se genera una crisis mucho más gorda si gana el Atlético que si el Barça le gana al Atlético, la que se pueda generar en Madrid. Para mí el partido está abierto, absolutamente abierto, y el hecho de que el Barça juegue como local le hace favorito siempre.
David.
Yo mantengo lo que os dije el día antes del partido ante el Oporto, que dije que creía que iban a jugar, no, o sea, un mal partido, pero que iban a ganar, y tengo la sensación de que el fútbol del Barcelona no va a ser una maravilla este fin de semana, pero que también van a ganar. Porque en casa para mí el Barcelona siempre es favorito, aunque es verdad que el Camp Nou no es Montjuic, es decir, no creo que el Atleti le impresione más Montjuic que el Camp Nou, pero tengo la sensación de que el Atlético del Cholo, por lo menos, viaja de forma diferente a Barcelona como lo hace a otros estadios, porque si no, no es ni medio normal que lleve tantos años sin ganar en Liga. Yo creo que va a ganar el Barça.
Gonzalo.
Yo sigo pensando que el Atlético de Madrid llega mejor a este partido. Creo que está muy igualado, pero creo que se lo va a llevar el Atleti.
¿Senabre?
Yo dije el lunes que el partido del Oporto me preocupaba 0 y el del domingo me preocupaba 100. O sea, me preocupa muchísimo. Creo que es, con diferencia, el mejor equipo español de 2023, el Atlético de Madrid. Y creo que tiene las de ganar. O sea, me parece mejor equipo y que está haciendo mejor temporada que el Barça, por mucho que jugara bien el Barça contra el Oporto.
Luis.
Sí, yo tampoco ahora mismo soy capaz de ver al Barça dominando al Atlético de Madrid y ganándole el partido, ¿eh? No sé si va a ganar el Atlético de Madrid, pero si tuviese que apostar diría que o gana el Atleti o empatan, pero yo no soy capaz de ahora mismo de ver al Barça, ni siquiera después de lo que vi frente al Oporto, que tampoco me impresionó, ganando el Atlético de Madrid.
Javi, ¿cómo está el Atleti?
El Atleti solo tiene dos bajas. Mañana van a operar a Pablo Barrios de esa rotura en el menisco, por lo que me cuentan van a ser cerca de los dos meses y medio de baja, porque el chico tiene una gran musculatura en la zona del cuádriceps y eso va a ayudar en la recuperación, y la otra baja va a ser Lemar, así que un par de dudas, una en el carril izquierdo, veremos si juega el MVP del otro día en Champions, que es Riquelme, o Lino. Yo apuesto por Lino, que está descansado del otro día, y en el centro del campo yo creo que Barrios iba a ser el titular, entonces la duda es si Llorente o si Saúl van a ocupar ese puesto, y yo creo que va a ser Llorente.
Por cierto, Víctor, qué pena lo de Ansu, ¿eh? O sea,
ostras, sí.
Tremendo, ¿eh?
Sí, hoy en el club nos decían, se ha pasado por la Ciudad Deportiva del Barça, que tenían día libre, pero ha ido a visitar a los servicios médicos, nos decían que va a hacer la recuperación en Brighton. No va a hacerla en Barcelona ni a caballo, va a hacerla allí. De hecho, por eso nos decían que el Barça no ha hecho ningún comunicado médico, que aunque le pertenece el jugador, está en disciplina del club inglés y la va a hacer allí y estará entre dos
bueno,
o tres meses
perdona,
de baja.
Es que es como si se lesiona Joao Félix en el Barça y viene a hacer la recuperación al Atlético de Madrid. O sea, sería así de raro. Al sí, final es un jugador que está cedido. O sea,
pero como lo hemos visto en la Ciudad Deportiva, claro, y enseguida hemos preguntado todos qué estaba pasando. Y era simplemente que ha hecho una revisión con los doctores del Barça, que le querían ver, y viajar allí para seguir con su recuperación. Pero sí, son 2-3 meses de baja. En el Barça confiaban mucho en esta cesión para poderlo recuperar, para no darlo evidentemente por perdido, un jugador con el futuro que tenía y que hace nada llevaba el 10 del FC Barcelona. Y ahora tiene este traspiés de 2-3 meses, va a estar de baja Ansu Fati, y es un palo muy duro para él sobre todo y su familia, claro.
La verdad es que lo lees y, o sea, ves esta noticia y vuelves a pensar, joder, ¿volveremos a ver a Ansu Fati? O sea, y todos dudamos lo mismo, ¿eh?
Cuesta
mucho. No, es que cada vez es más difícil.
Cuesta, claro.
Es que cada vez cuesta más porque que las lesiones son cada vez más cercanas y no sé, y son además lesiones graves, ¿eh? Porque no estás hablando de 2 semanas, estás hablando ya de 2-3 meses.
¿Y
con
esta,
lo cual
esta,
se pierde esta el corazón del meollo de la temporada, no sé.
¿Esta lesión es la que aquella duda que tenía de si operarse o tratamiento conservador?
No,
¿tiene algo que ver o no?
Es diferente, ¿no? Es en los isquios, ¿no?
Esta es muscular. Sí,
es muscular. Es
la rodilla,
no tiene nada que ver, con lo cual eso no sé si es mejor o es peor.
No, pero yo creo que aquello era muscular también, ¿eh? ¿No?
Pero...
¿Cuál, la suya, la primera?
No, la primera. No, él se rompe la rodilla, eso lo tengo claro. Pero luego él llega un momento que yo creo que tiene un problema muscular y están dudando si realmente intervenir o hacer un tratamiento conservador. ¿No suena esto?
No.
En cualquier caso, ahora son 3 meses, pero cuando ha estado sano, dijéramos, cuando ha estado tampoco así, yo no he visto todos los partidos del Brighton, ¿eh? Pero hablo sobre todo de la etapa final en el Barça. Incluso estando sano y disponible y jugando minutos, no ha dado nunca la sensación de volver.
Claro, pues
sí,
eso
bueno,
daña,
Dani, pero iba más. Sí, pero
sí, no, claro,
es como
mejor,
que se estaba quitando un poco el óxido.
Sí, sí.
Claro, pero ahora te plantas en diciembre, enero, febrero, marzo, para cuando cojas la forma otra vez, después a finales de marzo, abril, se acaba la temporada, otro año más.
Es muy difícil ver la mejor versión de un futbolista sin tener apenas continuidad. Y da la sensación, además,
de que él ya la confianza no la tiene plena en su rendimiento, en su físico principalmente.
Claro, pero se rompe, claro.
Víctor, Javi, gracias, un abrazo.
Un abrazo.
Un abrazo.
El domingo. Por cierto, ¿se sabe quién pita el partido?
Sí, Sánchez Martínez en el campo y Hernández en el VAR.
Bien, bien.
¿Y el del Madrid quién lo pita?
Pablo González Fuertes en el campo y Martínez Munuera en el VAR, ¿puede ser?
Melchor Ruiz, Melchor, muy buenas.
Mosqueo.
Martínez Munuera en el VAR, efectivamente.
¿Tiene vídeo Martínez Munuera? Sí, ¿no?
Sí, hombre. Varios. Es uno de los top en el Real Madrid Televisión.
¿Ah, sí?
Sí,
¿y el de campo?
Tiene un largo... no, al del campo no le han hecho nada. A González Fuertes.
No le han hecho nada.
De momento.
Tendría que haberlo dicho al revés. González Fuertes no ha tenido ningún problema con el Real Madrid, mientras que Martínez Munuera pues tiene un largo historial del que el Real Madrid se siente perjudicado. Y así para daros tres ejemplos simplemente, esta temporada...
Pequeños ejemplos, a modo de pincelada.
Proceda.
Sí, a modo de pincelada rápida, porque ya te digo, el historial es largo y podría ser una...
Grosso serie, modo.
Pero, salpimenta pero la...
Real Madrid-Rayo Vallecano, en el Bernabéu, 0-0. Pues se quejaron de una excesiva permisibilidad de los jugadores del Rayo Vallecano, que es una tónica habitual de la que se quejan de Martínez Munuera. La pasada temporada, recordaréis también en Vallecas, Rayo-Real Madrid... con aquel marcaje de Baliu sobre Vinicius, con aquellas collejas a doble mano...
Pero un poco pillado con pistas, ¿no?
Y el que todavía tienen sellado es el de la temporada 2021, en la pandemia, en el estadio Alfredo Di Stéfano, en un Real Madrid-Sevilla, jugándose la Liga. Y bueno, pues aquello, pues os acordaréis del penalti que le pitan con 1-1 a Benzema a favor del Real Madrid... pero luego van a verlo al VAR y se transforma en un penalti contra el Real Madrid por una mano de Militao que había saltado en el área, que se le había caído de espaldas. Sí, sí.
Nos acordamos.
No, perfectamente, una mano de libro.
Muy bien pitado.
Sí, que caía de espaldas y todas esas cosas. Sí. Y bueno, pues una mano de
jugador. Caía de espaldas y todas esas cosas.
Sí, no, porque ahora hemos visto que cuando están de espaldas pues no les pitan. Si están desequilibrados en el aire, pues
ha
no
cambiado
se les pitan. Entonces... tienen bastante
material,
bastantes
material
para
ha sido
fácil
material.
De Martínez Munuera.
Sí, vale.
El día que al Real Madrid le hagan lo de Al Ghandour en el Mundial de Corea y Japón, yo no sé, en vez de vídeo van a sacar los tanques.
Lo que le hicieron a Newcastle, imagínate. Lo que le hicieron a Newcastle, imagínate.
O lo del Newcastle otro día, efectivamente.
Joder, o la final de Milán.
Faltita, una colleja de Bayou,
esas lágrimas ya están cristalizadas, ¿no?
Ya lo tiene superado,
Sí, Gonzalo, no, eso jamás. Jamás, eso no hay que olvidarlo nunca.
¿Del Madrid algo más, Melchor, aparte de Martínez Munuera?
Hay muchas más cosas, pero sí.
Pero sí, ya titulares prácticamente.
Sí, ya. A contrarreloj. Bueno, buenas noticias porque ayer no hubo ninguna lesión después del partido y los hombres que dieron susto, Jude Bellingham, Brahim y Rodrigo, pues en principio van a estar sin problemas el sábado ante el Granada. Brotes verdes en la enfermería, recordemos que ahora mismo hay 8. Hoy, por ejemplo, Tchouaméni y Güler han salido ya a trabajar de forma individual en el césped y me dicen que de los 8, aunque ayer Ancelotti dijo que iba a repetir con los mismos para el Granada, me dicen que el único que tiene opciones de poder entrar, faltando 2 días y sin entrenamiento, es Kepa, que lleva ya varios días haciendo portería y podría tener, ya te digo, de los 8 que hay ahora mismo en la enfermería, el único que podría... tener opciones de entrar es Kepa, ¿no? Y preocupados porque el sábado va a ser el tercer partido en 7 días, después del parón y después de los 8 lesionados y todo eso, pues tendrán que ajustar muchísimo más los tiempos para cada jugador, ¿no?
Vale, gracias Melchor, un abrazo.
Hasta luego.
Mensaje importante a esta hora de Gema Santos. Adelante, Gema.
Sí, Juanma, mensaje muy importante de parte de nuestros amigos de Cetelem, porque qué tranquilidad que tu dinero esté seguro y que sea muy fácil gestionarlo, ¿verdad? Pues esto lo vas a conseguir con ellos, con el verde de Cetelem. Y hoy te presentamos las cuentas Cetelem, porque ahora tienes la cuenta corriente y la cuenta de ahorro que mejor combinan con tu dinero. Y es que si quieres rentabilidad y comodidad, entonces querrás las nuevas cuentas Cetelem. Desde hoy gestiona tu dinero de forma inteligente y fácil con ellas, con las cuentas Cetelem. Ya verás cómo te encantan. Entra en cetelem.es y descubre el verde que da vida a tus ahorros.
Es casi la 1, a las 12 en Canarias. Sigue el partidazo.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número 1 del deporte.
En COPE tenemos mucho que celebrar.
Según el EGM, la linterna sigue creciendo y 1 millón de personas como tú confían en Ángel Expósito todas las noches.
Las familias estamos tirando de ahorros para hacer frente a los gastos.
Ya sois 1 millón las personas que elegís COPE para terminar el día con todas las claves de lo que pasa. Y al crecimiento de Expósito se suma el de Pilar Cisneros y Fernando de Aro, que consiguen su récord de audiencia en la tarde de COPE, llegando al 500,000 de oyentes diarios.
Aquí en Lampedusa,
aquí es donde vive...
¿Cómo va a repercutir todo esto en el precio del aceite de oliva?
Y a la tarde se suma Mediodía COPE. Más de 600,000 oyentes os engancháis a la una a la mejor información con Pilar García Muñiz.
Y por eso te decimos, bienvenido. Gracias por elegirnos y por confiar en nuestra forma de hacer radio.
Tú, yo y una copa de Fuentespina, Ribera del Duero. Siempre se disfruta con Fuentespina.
No te pierdas las condiciones excepcionales de financiación en todos los modelos Opel. ¿Demasiado rápido? Es que son los Flash Days de Opel, así que mejor date prisa. Condiciones excepcionales de financiación en todos los modelos Opel, solo del 15 al 30 de noviembre. Financiando con Stellantis Finance hasta el 30 de noviembre. Consulta condiciones en opel.es.
Escuchas El Partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Descubre el auténtico tesoro de la Dehesa de los Pedroches, el jamón de bellota 100% ibérico con denominación de origen protegida. ¿Sabías que cada pieza lleva un precinto y contraetiqueta que garantizan su origen? Sin estos signos no es un auténtico jamón de los Pedroches. Elige calidad, elige autenticidad. Jamón de bellota 100% ibérico, denominación de origen protegida Los Pedroches. Europa invierte en las zonas rurales, Unión Europea, Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural, Junta de Andalucía, Gobierno de España.
¿Qué quieres?
Quiero que cierres los ojos un segundo.
¿Puedo abrirlos ya?
Sí.
¿Dónde estamos?
Estamos en mi pueblo.
¿Este es tu pueblo?
Sí.
Pero si es un pueblecito precioso y tú decías que era muy feo.
Bueno, ahora es bonito.
¿Y cuándo dejó de ser un pueblo feo?
Cuando pensé que podía ser bonito.
Sí, hombre. ¿Qué tú piensas que tu pueblo puede ser bonito? ¿Y ocurre?
Este viernes 1 de diciembre, Euromillones sortea un superbote especial de 200 millones de euros. Euromillones. No hay nada más grande.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Las ofertas solo 3 días duran 3 días. El primer día las consigues, el segundo las consigues y el tercero también. El cuarto pues no, y el quinto tampoco. Por eso hay que aprovecharlas en estos 3 días y llevarte una malla de 2 kilos de naranjas de zumo por 1,98 euros a 99 céntimos el kilo.
Solo hasta el jueves en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares.
Lo hemos visto 1000 veces. Tu cuerpo te da un susto y de repente todo cambia.
Hola, mamá. ¿Cómo estás?
Bien. Qué raro que me llames por la mañana. ¿Hoy no tienes prisa?
No. Hoy no.
¿Y si no esperamos al susto para vivir como queremos vivir? Mejor así. Asisa, empresa colaboradora de Teatro Real cerca de ti.
¿Sientes que se te cae el pelo? ¿Quieres recuperar su densidad? Descubre VR6, una gama de productos anticaída que aporta grosor, volumen y brillo a tu cabello gracias a su fórmula 100% natural. Prueba VR6, ya a la venta en vr6.es y en farmacias y para farmacias. VR6 recupera mucho más que tu cabello.
Si afecta tu bolsillo, le interesa a Carlos Herrera.
Oye, la mayoría de las empresas en España son pequeñas. ¿Eso influye en la economía?
Influye mucho, además, porque ahora mismo solo disponemos de algo menos de 6.000 empresas que empleen a más de 250 trabajadores, lo que apenas representa el 0,16% del total. Y este dato es crucial.
Carlos Herrera, Marc Vidal y tu economía.
De lunes a viernes desde las 8 de la mañana.
En Herrera en COPE.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Tramo final del partidazo.
B365 te ofrece el avance del resto del programa, hoy jueves con The Americans. En B365 hacen que cada momento importe, cada partido, cada punto, cada jugada y cada gol. los que pasan a la historia y los que pasan desapercibidos. No importa el momento, no importa el deporte, B365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
En B365 marcamos la diferencia. Por eso presentamos Crear Apuesta Plus. Hacer tus combinadas será muy fácil. Los grandes partidos y los mercados más interesantes en el mismo sitio. Prueba Crear Apuesta Plus y sabrás por qué B365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Todavía nos queda lejos, pero el sábado ya se sortean los grupos de la Eurocopa. España está en el bombo 1. El sorteo, lógicamente, es en Alemania, que es donde se celebra la Eurocopa. No sé en qué ciudad es de Alemania. En Hamburgo.
Vale, Hamburgo, vale. Sí.
Se lo iba a preguntar a Santi Duque. Hola, Santi, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? ¿Cómo estáis, chicos? Buenas noches.
Que te vas para Hamburgo, ¿no?
Me voy para Hamburgo. Además, hace buenísimo allí. Como creo que son 6 bajo cero y previsión de nieve durante todo el fin de semana.
¿En serio?
Así que yo creo que es el castigo por el tema de Brasil, ¿no? Que
pero entonces no puedes ir. Mira, Luis no ha venido a la radio hoy porque no, claro.
Porque llovía.
O sea, no, claro.
Si llueve, hace nieve, no me voy de casa. Ya está.
Claro.
Bueno, aquí es mejor, no se hace nada ni nada.
Recomiendan estar en casa en esas circunstancias.
Mañana sí, vamos para allá. Como decía el Juanma, España está en el bombo 1, así que va a evitar a los principales cocos, aunque es un sorteo con bastantes trampas. Evidentemente al anfitrión, Alemania, a Francia, a Bélgica, a Portugal e Inglaterra, no se puede enfrentar España en la fase de grupos, pero, por ejemplo, España podría tener un grupo, si tuviese muy muy mala suerte, en el que se enfrentara a Dinamarca del bombo 2, a Croacia del bombo 3 o a Italia en el bombo 4. También, evidentemente, también podría tener más suerte, pero es un sorteo, o sea, que viene
¿podría
con un
ser
poco
un grupo
de
España, Dinamarca, Croacia e Italia?
Sí. Perfectamente, sí, señor.
Joder, ese es duro, sí, sí.
Es verdad que en el bombo 4 está también Serbia y Suiza, y en el bombo 3 también está, pues no sé, los Países Bajos, por ejemplo. O sea que también hay varias selecciones en los bombos que pueden ser un problema. Recordemos que es formato como en la Euro de 2021, es decir, que son 24 selecciones, que pasan los dos primeros de cada grupo y que además pasan los cuatro mejores terceros. Es decir, que en la primera fase de grupo se te tiene que dar muy mal para no avanzar a los octavos de final. Pero vamos a ver si mañana, el sábado, perdón, a las 6, le sonríe un poquito la suerte a España, porque ya te digo que es un sorteo que te puede deparar una fase de grupos complicada.
Oye, me gustan los alemanes que cuando organizan algo, lo organizan ellos. O sea, Mundial de Alemania, Eurocopa de Alemania, no de España, Marruecos, Portugal.
Ucrania.
Sí, Ucrania también al principio. Eran cuatro, macho. Mola, o sea, que por fin una cosa se organice en un país y conozcas el país y las sedes sean todas del mismo país y todo eso, ¿no? Está bien.
Mañana mola, o sea, el sábado mola el sorteo porque han elegido Hamburgo, que es una de las sedes de los cuartos de final. Esto empieza el 14 de junio, recordemos, en Múnich. Va a jugar Alemania el partido inaugural, ya veremos contra quién. Esto termina el 14 de julio, o sea, que dura un mes el torneo y termina en Berlín. Y lo van a hacer en Hamburgo porque allí tienen la Filarmónica del Elba, que es un edificio como súper top, y van a unir la música con el fútbol, Juanma, porque lo van a presentar, bueno, como siempre, Pedro Pinto, una periodista alemana, pero va a haber actuaciones. Va a estar Jonas Kaufmann, que es el mejor tenor de Alemania, va a estar David Garrett, que es un súper violinista, y va a haber distintas actuaciones musicales, bueno, pues para presumir un poco del país.
Pues yo no conozco a esa gente.
No, tampoco, pero ellos, parece que sí.
Vale.
De todas maneras, Juanma, es la última vez ya que se organiza algo en solo un país, porque el Mundial 2026 es Estados Unidos, México y Canadá, ¿puede ser?
Sí.
Sí. Sí, sí, sí. La Eurocopa 2028 es Inglaterra, Reino Unido y República de y Reino Unido e Irlanda, o sea, es también sí, en varios países.
Sí.
Y 2030 ya lo nuestro. O sea, que ya todo tiende a en 200.000 sitios.
Vale.
El sorteo también es un poco raro por una cosa, porque todavía no están todas las selecciones clasificadas. Hay 20 que lo han conseguido por clasificación, Alemania como anfitriona, pero Juanma, quedan 3 plazas y hay 12 selecciones que van a jugar el playoff, pero claro, el playoff se juega en marzo. Semifinales el día 21, las finales el día 26, así que mañana es posible que a España en el bombo 4 no le toque, claro, ni Italia, claro, ni Serbia, ni Suiza, sino que claro, le toque el cruce de Polonia y Estonia con Gales o Islandia, o de Israel y Ucrania con Bosnia, Herzegovina y Finlandia.
Sí, sí.
Así que el sorteo viene un poco también marcado por eso.
Vale, lo damos en tiempo de juego el fin de semana desde las 6 de la tarde, ¿no?
Coincide con el Madrid.
Sí, Madrid pues, a las 6:30.
Ya verás, cuando te toque interrumpir a Lama, ya verás Lama. Sí, ya verás, va a ser gorda. Bueno, Santi, buen viaje, ¿eh?
Gracias, un abrazo, chicos.
Os he visto súper motivados con la Eurocopa, chavales, de verdad, ¿eh?
Sí, apetece.
Muy, muy motivados.
No, o sea,
muy
metidos.
Ahora en el mes de diciembre apetece hablar de la Eurocopa.
Que ojalá empezara
que te hablan, ojalá te hablan de junio y no sabes lo que vamos a comer mañana.
No, y sobre todo porque te va a tocar contra el ganador de la repesca 1 que se enfrente con el de la repesca 3 y no vas a saber hasta marzo.
Que para junio... Dios dirá.
Que queda un mundo. Aquí.
Pero luego mola, porque ya ha terminado la Liga, la Eurocopa, o sea, 24 países, mola. Claro, lo que no mola es los parones estos que no valen absolutamente nada.
Yo soy defensor a ultranza, de la Eurocopa, solo falta.
Todo del tirón, venga, y una competición al caos, ya está.
Sí, sí, por supuesto, por supuesto. Está preparado Angelito García, que tenía que contar cosas de Nadal y de Alcaraz. Bueno, Alcaraz es... Angelito.
¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis?
Buena voz. Has hablado antes.
Buena voz.
Ahora me volvéis a saludar, vuelvo a saludar.
No, es que se ha puesto el despertador hace 5 minutos y se ha despertado bien.
Voy a ver si estáis despiertos vosotros. Os voy a pedir un ejercicio de elucubración, ¿vale?
Elucubración.
¿Escuchasteis todos los miembros? ¿Escuchasteis todos los miembros de este tertulión a don Rafael Nadal Parera decir que de forma inminente iba a anunciar cuándo y dónde volvía a jugar al tenis?
No.
Sí.
No.
Joseba, no me lo troles, hombre, ayúdame un poco.
Sí, no.
Vale, no. ¿Sabéis, y si no ya os lo cuento yo, que el torneo favorito previo al Abierto de Australia de Rafa Nadal es el torneo de Brisbane?
Sí, lo ha dicho en otra emisora.
¿Cómo?
¿Dónde?
¿En otra? Yo lo he oído en otra.
Sí, lo ha dicho en mil sitios y en mil ocasiones.
Por eso.
O sea, te has reventado.
Lleva muchos años jugando.
Pero... Ah, ¿y ahora vas a contar
ahí
eso?
Sí me has dejado.
¿Has contado?
Acaba de tuitear el Abierto de Brisbane, el torneo internacional de Brisbane.
Venga.
Nos estamos preparando para un gran, en mayúsculas, anuncio mañana. Mientras tanto, mirad cómo preparamos la Pat Rafter Arena, que es la pista central del torneo de Brisbane y demás. Allá hace cada uno la elucubración que consideréis oportuna.
Escucha, tampoco era... No para rotativas, o sea, él tiene que volver en algún momento.
Sí, la verdad que no para rotativas. Simplemente está el mundo entero esperando a ver dónde vuelve Rafa Nadal. Pero a ti no te parece noticia.
Muy bien, Angelito.
Sí, no, la fuente
es lo tuyo.
Sí, que el mundo entero. O sea, pero cuando digo el mundo entero, es el mundo entero.
Va a jugar de otra cosa.
Le interesa más el sorteo de la Copa.
Ángel,
va a jugar a Australia de otra cosa.
Ángel, va a jugar a Australia. Entonces, si antes de Australia tendrá que jugar algo.
O no,
es que juego ese.
O igual solo juega exhibiciones.
Sí, hombre, claro.
Igual solo juega exhibiciones y decide ir a jugar a Australia.
No hagas el comentario de Herrera de eso, Juanma, que lo va a decir Herrera. De 8, 8 y 10 va a estar 10 minutos hablando
de eso. No, si Reiro lo que quiera.
El comentario que sea de otra cosa.
En todo el deporte español, ahora mismo no hay ninguna noticia de alcance mundial como cuándo y dónde vuelve Rafa Nadal.
Angelito,
bueno, pero bueno.
Es noticia, es noticia.
Se juega el torneo de Brisbane ahora con Alcaraz, va.
El torneo de Brisbane es la primera semana de enero.
Qué fácil es opinar y qué difícil es informar.
Muy bien, pero bueno. Como le gusta más el show.
¿Quieres decir que en un mes puede estar de vuelta a las pistas?
Acaba de cambiar la portada del Marca. Pone tic-tac, tic-tac. No pone
como
nada más.
En un... No, eso lo hacen los del fútbol para vender fichajes chorras que luego no acaban llegando. Digo yo, como os interesa más el show, más el show, mirad cómo recibieron ayer en una exhibición en Ciudad de México con 30.000 personas en las gradas de la Monumental, de la Plaza de Toros. Mirad cómo recibieron a Carlitos Alcaraz García.
A ver.
¡Alcaraz!
¡Vamos!
Muy bien.
¡Vamos, Carlitos! ¡Vamos, Carlitos!
Luego ¿cuánta gente había? ¿Cuánta gente había, dices?
30.000 personas.
¡Joder!
Le han puesto una canción muy original, además.
Sí. No, y como luego ganó, y por cierto, a 2.000 metros de altura, que eso para jugar al tenis cambia muchísimo las condiciones, ganó Tommy Paul en la exhibición, y luego, esto sí que os acordaréis, en el US Open, Carlitos se puso a cantar Vagabundo, porque es muy amigo
De Yatra.
De Yatra. Uh-huh. Y esta vez le dio por hacer algo más, que es subirse al escenario y bailar y cantar Vagabundo junto a Yatra.
¡Vamos! Salir con cualquiera, pasarte la borrachera.
Menos mal que se dedica al tenis, tú.
Te importa la vida entera, te va a ayudar. Olvidarte de un amor que se va a acabar. Puedes salir con cualquiera.
Estaba Yatra allí con él.
Sí, hombre, claro.
Se subió al escenario al concierto de Yatra. Abrazados los dos.
Qué bueno.
Son muy colegas, ¿eh?
Sí,
el de la capucha es Alcaraz, entiendo.
Eso es, sí, en chándal, capucha y ahí salía a saltar y a bailar.
A Yatra le veo fastidiado, por haber quedado soltero,
Sí, el hombre le veo bastante tocado. Sí.
Ya, foto, ya.
Vale,
Algo más.
Bonito, ¿eh?
Muy Alcaraz, sí que, esto sí que
muy emocionante, ficción, ¿eh? Precioso.
Show, puro show, ¿eh?
Reír, pero
está llorando. No, muy completito, se ha ido todo.
Información, no opinión.
Con esto David Sánchez en Despierta San Francisco te hace tres cuartos de programa.
Me parece que es una radio muy...
muy fresca, muy fresca.
Muy líder, muy líder.
Está Joseba en plan troll hoy, ¿eh?
Sí.
No, yo me voy ya reconfortado a casa viendo esto.
Joseba está emocionadísimo.
Sí, sí.
Me iba a costar, Angelito, pero no, me voy a poner algo de música.
Gracias, Ángel.
Tápate, Santi, tápate.
Bueno, quédate a los Americans, Ángel.
Sí, me quedo, me quedo.
Claro,
no, oye, pues en los Americans hay una cosa de Rodgers que vais a... Mira, lo voy a soltar ya, perdona. A ver qué opina Cañizares y otros que han tenido lesiones. ¿Qué os parece que Aaron Rodgers, probablemente, bueno, de la historia reciente desde luego, y uno de los mejores quarterbacks de la historia, se rompió el Aquiles hace exactamente 79 días.
Justo me lo dijo mi madre hoy cuando estábamos cenando.
Sí, ríete. Pero hace 79 días y ya está entrenando. O sea, no sé si es un milagro médico, si es una... No,
un milagro, llámale así.
En dos meses y medio ya está entrenando.
Se ha roto el Aquiles. ¿Se ha roto el Aquiles? Sí, que es una rotura parcial, total, un poquito, un piquito, todo. Claro.
¿Y qué, depende, cómo está entrenando? ¿Qué entrenamiento está haciendo?
Pues, sin contacto, de momento no le están pegando, o sea, pero él está corriendo.
Seguramente se lo ha roto
todo el movimiento
parcialmente en una zona que cicatrice muy bien. O sea, porque si no, es normal. A ver si que los demás son idiotas.
Hasta noviembre el año que viene no juega.
¿Qué dices? Bueno, ¿va a volver a jugar en dos semanas?
¿Sí? Ya lo verás. A ver.
A ver.
Con el tendón roto. Sí.
A ver, antes de que os vayáis y de que lleguen los Americans, ¿habrán leído ustedes en los últimos días que Marc Márquez ya está probando la Ducati de la próxima temporada?
Sí. Campeón del mundo.
Y que las cosas, bueno, que están siendo espectaculares. Carlos Miquel, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas. La verdad es que dejó impresionados a todos, porque... En el primer día de contacto, que se pusiera cuarto, pero en los primeros tiempos que marca ya estaba entre los tres primeros, después de 7 vueltas le estaba dando indicaciones a los técnicos de Ducati y de su nuevo equipo Gresini, muy precisa de lo que quería, y eso que no estaba del todo cómodo, ha pedido cambiar un poquito la posición de conducción, hay cosas, hay mandos que los quiere un poquito diferentes, pero hay tiempo, el próximo test será en Malasia, y yo me quedo con una frase que decía Alberto Puig, que era su jefe en Honda, que seguro va a luchar por el título mundial el año que viene. Hay que, como hándicap que va a tener, es que la moto no va a llevar la moto 2024 Ducati, va a llevar una moto que es 2023, es decir, la moto que llevaba Johann Zarco en el Gran Premio de Austria, es decir, no es la última evolución de la 23, sino es la penúltima, pero sí que es cierto que los rivales ya están con tembleque, porque ha ido muy deprisa, se ha adaptado muy rápido. También es cierto que hay otros que dicen, hombre, es que era Marc Márquez. Pecco Bagnaia, por ejemplo, dice, mira, he perdido una apuesta porque había apostado que hacía el mejor tiempo en el primer día de test. Eso sí, operación número 12 de su carrera en el Mundial.
Esto es increíble, otra vez operado,
Sí, síndrome compartimental. Esta sí que es verdad que es una operación que tiene una recuperación bastante fácil.
Es de reajuste, digamos, ¿no?
Es de reajuste, sí. Eso, simplemente los antebrazos se les cargan tanto que a veces tienen que operarles para que puedan seguir haciendo su trabajo encima de la moto. Y lo han hecho todos los pilotos de MotoGP, prácticamente están operados de ese síndrome. Y eso sí, la diferencia es que esta vez no llega con la preocupación de otras operaciones. Es más rutinaria y sobre todo que va a poder entrenar perfectamente para en febrero subirse a la Ducati de Gresini en Sepang.
A mí me parece alucinante la expectación que había el otro día por verle la cara al quitarse el casco.
Sí.
Me pareció de hecho, de verdad una cosa de locos, porque era solo como para ver la expresión de su rostro, si era de felicidad, si no, si estaba preocupado.
La expresión que no ha tenido durante un año, la alegría.
No. Luego, él tiene un año con Gresini, a ver qué tal sale la historia.
No, te quería decir que no ha sonreído en todo el último año.
Ah, no, nada.
Es que ¿Habéis visto la imagen?
Sí.
Que se quita el casco y según se gira echa una sonrisa.
Sí, estaba encantado.
A uno de sus antiguos el único mecánico que se ha llevado a Gresini es al que le dice eso. Y luego, cuando en un momento dado marca mejor tiempo, saca la mano a la moto diciendo, madre mía, qué moto. Sobre todo está notando muchísima diferencia en tracción y frenada respecto a la Honda, con la que se llegó a caer 29 veces esta temporada, que se dice pronto. Bueno. Y esto es otra cosa. Evidentemente, Marc Márquez yo creo que va a tener un año en el que le veremos, por lo menos, volver a ganar carreras. Bueno, luego veremos lo demás.
Yo no sé si ganará o no, pero solo por el hecho de volver a verle competir, eso va a cambiar mucho la expectativa y el interés por las carreras.
Lo decís mucho en Fórmula 1, lo de que Alonso es el mejor piloto. Yo no controlo tampoco, no soy un experto, pero entiendo más de motos que de coches. bastante más que Luis García, por ejemplo, por mucho que vaya en moto. Pero si la Ducati va como parece que va a ir, yo estoy convencido que va a ganar el campeonato del mundo.
Hombre, la Ducati es la mejor moto con diferencia.
Y él es con diferencia la mejor.
Y él es de largo el mejor piloto del mundial.
Muy a tu pesar, que a siempre ha sido rosista.
¿Entre cuál es la diferencia entre una Ducati y otra, la moderna y la de Márquez?
Tiene más caballos ya, la del 24 va a tener más potencia que la del 23. Y a mí la otra duda, que es un poco más maliciosa, es si alguien tendrá la tentación de bajarle el grifo. Es decir, Ducati controla todas sus motos y en un momento dado que alguien les estropee la paz interna y se les suba las barbas igual no es lo mejor. Aunque este año, por ejemplo, con Jorge Martín no lo han hecho, que casi gana con una moto privada. Pero bueno, también es cierto que antes de que se subiera la moto en el test, dijo Gigi Aligna, que es el responsable máximo de Ducati, que ellos no querían fichar a Marc Márquez, porque estropea el orden de pilotos italianos y esa paz un poco que tiene Ducati de 8 motos trabajando al unísono.
Maravilloso, pero que llegues a un equipo y tu jefe diga que no te ha querido fichar.
No, pero porque es que ha sido una operación de los jefes de Gresini, que es un equipo privado que le contrata las motos a Ducati oficial. Ducati oficial no quería fichar, pero evidentemente es una presión para Marc Márquez, que sabía que iba a fichar en esas condiciones. Tengo también una noticia de Carlos Sainz.
Es un año solo, ¿no?
Venga, pues cerramos con esa noticia y viene en The Americans, Carlos.
Exactamente, pues la noticia es que ya ha hecho oficial, sin comunicado alguno, John Elkann, que es el presidente de Ferrari, ya ha dicho que van a ampliar su contrato los dos pilotos de Ferrari. Lo ha dicho en una convención económica, le han preguntado por los pilotos, dicen los dos se van a quedar, y eso significa que en fechas no muy lejanas vamos a ver el anuncio oficial de que Carlos Sainz y Charles Leclerc amplían su contrato 2 años más. Es decir, que estarán en Ferrari el 24 que ya tienen, y además el 2025 y el 2026.
Perfecto. Un abrazo, Carmichael.
Abrazo, hasta luego.
Compañeros, muchísimas gracias por estar
aquí. Juanma, déjame preguntarle a los Americans si es que he leído una noticia que me deja un poquito impactado por la casualidad.
No lo puedes hacer por WhatsApp.
Y no sé si es verdad, no, porque a lo mejor le interesa más gente que no se escucha. Esa casualidad.
Lo puedes hacer cuando empiece la sección.
¿Por qué no te quedas con ellos?
Claro, joder. Se quiere ir, hombre, que se quiere ir.
No tenías que haber hablado, o sea.
Claro.
A ver, Gonzalo, venga.
Gracias, Americans.
No, lo que dicen a Luis y a Senabre, lo que dicen de la derrota que han sufrido LeBron James a la edad y los días de cumpleaños por 44 puntos, ¿ha coincidido exactamente con la máxima anotación por la que perdió Michael Jordan y en la misma fecha?
Bien, con esta pregunta...
A Luis García le has cazado.
No sí. tengo ni idea.
Escucha,
ahora pues viene
ha destapado la mentira de los Americans.
Sí, está con Oye, Google, tirando de Google.
De hecho no saben ni lo que has preguntado.
Bueno, no sé quién es Michael Jordan.
He entendido la pregunta.
Bueno, ahora vamos a hacer una cosa. Os doy tiempo a que la busquéis.
Perdona, Juanma, perdona una cosa. Es abrumadora la cantidad de mensajes que me están llegando diciendo que tengo razón con Ansu Fati.
Sí que es verdad, ¿eh?
Era lo de los isquios.
No se quiso operar de los isquios después de haberse roto.
Sí,
no se quiso
a mí me
operar.
Sonaba, yo te dije que me sonaba. Pero
ahora suena abrumadora, dos o tres.
No, abrumadora.
O sea, periodistas de Barcelona.
Oye,
diciendo.
Venga, un abrazo a todos, que llega de Americans.
Adiós,
nos vamos.
Venga, adiós.
Se ha colapsado el WhatsApp.
The Americans, hoy no está Pani, pero está Parra. Hola Parra, muy buenas.
Buenas noches.
Sigue Senabre, sigue Luis, va a estar Pilar Casado. Hola Pilar, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Antes de nada, acuse de recibo. Ya tenemos respuesta para Gonzalo Miró con lo de la duda de LeBron y Michael Jordan.
Confirmadísimo. LeBron James y Michael Jordan han sufrido la peor derrota de su carrera a la misma edad casi. LeBron, 38 años y 332 días. Michael Jordan, 38 años y 333 días. Hay un día
¡ostras!
De diferencia.
Por un día de diferencia.
Perdón, que no me he ido.
La derrota es de 44 puntos, claro. Además.
La derrota es la misma diferencia.
Joder, vale. Gonzalo, pues vales para todo, de verdad, ¿eh?
Nada, un placer, increíble. ¿No? Para serviros.
Claro. Increíble.
Por eso Gonzalo está aquí, claro.
Pilar, ¿ha caído el Real Madrid en Euroliga?
Sí.
Pero ha tenido que ser en el último segundo de la prórroga, ¿eh?
Sí, fíjate tú que había firmado el mejor arranque desde que tenemos este formato en la Euroliga, que es la temporada 16-17. Había firmado el arranque que nunca antes un club lo había hecho, que era el 10-0 en las 10 primeras jornadas. Pues a la undécima ha caído frente a Fenerbahce en un grandísimo partido de baloncesto, porque la verdad es que el partido ha sido francamente bueno, un partido que nunca dio por perdido Fenerbahce, incluso cuando perdía por 14 puntos a falta de 6 minutos, le han empatado 87 y ha llevado el partido a la prórroga. Y fíjate las casualidades, hoy que Facu firmaba su mejor partido anotador en la Euroliga con 33 puntos, se ha visto encerrado en un 2 contra 1 en la línea de fondo, ha recuperado Guduric y Jan Madar, el joven israelí de 22 años que fichó Fenerbahce este pasado verano de Partizan, es el que ha sentenciado al Real Madrid y ha terminado con esa racha, con lo cual el Real Madrid se queda con balance 10-1.
Vale, gracias Pilar, hasta luego.
Hasta luego.
Ya tenemos los cruces de la Copa NBA, Parra.
Se ha quedado chula la cosa. Están los Pacers contra los Celtics, son los que van a abrir la Copa la madrugada del lunes al martes a la 1:30. Y después el turno de cruce de cuartos del oeste del lunes será Sacramento contra Pelicans. Se juega en la cancha del equipo que se ha clasificado con el ranking más alto, en este caso en Indiana y en Sacramento. Y luego el miércoles, en la madrugada del martes al miércoles, Milwaukee recibe a los Knicks, también a la 1:30 de la mañana. Y los Lakers reciben a los Suns. Los que ganen estos partidos de cuartos se enfrentan el jueves en las semifinales, y el sábado, la madrugada del sábado al domingo, a las 2:30 de la mañana, será la gran final. Semis y final se juega en Las Vegas.
¿Quiénes son los favoritos para vosotros?
Para mí, si fuera una serie de 7 partidos, como si fuera playoff, te diría Boston, que es el mejor equipo probablemente de los que están, porque no está Denver Nuggets y tal. Al formato que es, que no lo hemos visto nunca, yo te puedo decir Phoenix Suns, por ejemplo, que es un equipo con mucho talento y que en fogonazos rápidos igual te puede matar.
Yo veo que a lo mejor podemos tener un Lakers-Celtics, que sería precioso en una Ojalá. Primera edición de este torneo. No digo que lo vayan a preparar, pero creo que sería muy bonito esta primera edición acabarla con un Lakers-Celtics.
Para mí la final más probable es Suns-Celtics, sí. Y creo que la van a ganar los Celtics. A mí me parece el equipo más redondo, y aunque sea un partido solo, como dices, en abre, si fuera 7 sería más claro, pero de todos los equipos clasificados, a mí el equipo que más me convence por ahora son los de Boston.
Oye, Luis, lo de la derrota de LeBron es muy heavy, ¿no?
Sí, sí, o sea, es una auténtica barbaridad. 44 puntos de diferencia en un partido en el que no hay color. Es verdad que Filadelfia está muy bien, pero, o sea, que te ganen de 44 puntos es una auténtica barbaridad. LeBron no hace mal partido, 18 puntos, tampoco juega demasiados minutos, pero claro, lleva 21 temporadas en la NBA, más de 1.400 partidos jugados, y esto no le había pasado nunca. Embiid triple doble, Maxi hace un gran partido, pero los Lakers no pueden permitirse una derrota de 44 puntos porque es una vergüenza. ¿No?
Es casi deshonroso, ¿eh? Es casi deshonroso.
Claro, es una vergüenza.
Y hay que decir que LeBron es tan bruto y tan animal que en medio de esa debacle batió otro récord. Se convirtió en el jugador con más minutos de la historia de la liga, superando a Kareem Abdul-Jabbar, sumando minutos de liga regular y de playoff. Tenía el récord todavía Karim y en ese partido precisamente le batió LeBron.
Mm-hmm. Mark Cuban, que quiere vender los Dallas Mavericks.
Sí, bueno, los ha ya casi vendido. Se anunció el miércoles el acuerdo, pero todavía no está cerrado del todo. Se va a cerrar en los próximos días. Vende su participación mayoritaria por 3.5 billones de dólares. Ya sabéis que un billón allí son 1.000 millones. Y la gracia de... Bueno, lo vende a la familia Adelson y a la familia Dumont, que dirigen casinos en Las Vegas. Y la gracia de esto es que el tío vende la franquicia, se lleva al bolsillo toda la pasta, pero se queda lo que ahí llaman full control of basketball operations. O sea, que va a seguir decidiendo él, mandando él, tomando las decisiones él, pero o sea...
A mí me parece el porro definitivo. O sea, él lo compra por 285 y lo vende por 3.500. O sea, le está sacando 3.200 kilos de beneficio.
Perdona, pero lo que habrá ganado por el camino.
Con un stack mínimo de acciones... Y con ese mínimo stack le firman y le autorizan a que sea el jefe de baloncesto de... A mí me parece el porro definitivo.
Es, o sea, como si te vendes el Barça o el Madrid, que no se puede, pues no son, o te vendes el City, pero te dejas a ti como director deportivo. Vas a hacer los fichajes.
Por cierto, la familia que la ha comprado, Juanma, a ti te encantará los Addison, porque tienen una bonita historia. En Las Vegas un periódico escribía mal de ellos, compraron el periódico y echaron a la mitad de la plantilla. O sea, son gente de bien.
¿Y por qué crees que me encanta?
Porque sí, que es lo que te hace pensar, joder, que a Juanma le gusta.
Porque a ti las historias estas de injusticia periodística te llaman la atención, ¿no? A mí me parece increíble que un medio critique...
Ah, pensé, pero lo dices en la radio, Parra, y parece que tú...
Es ironía, joder. Es ironía, ¿no? Pero que me refiero... critican a la familia por sus prácticas en Las Vegas y dicen, sí, pues compramos el periódico y todos a la calle.
Me dice un amigo que nos escucha siempre desde Inglaterra y que le van bien las cosas y me alegro mucho, que va a ganar Milwaukee la Copa NBA, que nadie le da favorito y que va a ganar Milwaukee.
Puede ser.
Pues puede ser perfectamente también.
Pues buen equipo.
Para que veáis que The Americans tiene seguidores también, ¿eh? Y esta es una persona muy influyente en el fútbol. Solo os digo eso.
Pues Milwaukee Bucks es un equipo que puede ganar
muy influyente. Gracias por escucharme. Muy influyente. Esta noticia me gusta. Mira, ¿ves? Esta sí es mía, parra. Vendida la botella más cara del mundo. ¿Cómo puede ser que se me haya escapado esto a mí?
¿De,
no la
de qué es, Juanma? ¿De qué crees que es?
Pues puede ser de whisky, ¿no?
De whisky, efectivamente. Hombre. Un Macallan. Claro. 2,7 millones de
la botella.
He visto Macallan 2,7 caros, millones pero de dólares. 2,7 millones, no. ¿De qué año es?
Flipa. Destilada en 1926, 60 años en barrica, sacada de barrica en el 86, solo 40 botellas, y de esas 40, 12 con un diseño de Valerio Adami, que son las 12, de las 12 que se sacaron, quedan 11 porque una se perdió en un terremoto en Japón. El anterior récord de la botella más cara del mundo era también una de estas, que se hizo hace 4 o 5 años por 1.700.000, lo ha superado por más de 1 millón. 2,7 millones por este Macallan con diseño del artista Valerio Adami. Destilada en 1926. Yo he flipado cuando lo he visto. O sea, 3 millones casi de pavos por una botella de whisky.
¿Cuál es la botella más cara que habéis visto sobre una mesa abierta y habéis bebido de ella?
Yo ninguna, porque no bebo. O sea, que cedo la palabra a mis dos.
Yo contigo.
Yo debería ser algún whisky, pero no te sabría decir. No lo sé. Tampoco. Yo es que no soy muy de vino tampoco, o sea, no...
Vale. Yo vino... O sea,
en alguna comida con Pepe, alguna botella de vino buena ha habido.
Sí,
alguna Pepe, botella de vino Goretex.
¿Y tú, sí, Juan?
Pero no, es que no soy
yo experto. Yo la más top, una que debía tener un valor en mercado de 4 o 5 mil pavos. Joder. Sí.
Pero ¿yo la bebí esa o no?
No, esa no.
Yo no.
No.
No te la dio, a ti no te la dio.
No, no era mía, ¿eh?
No era mía.
Yo soy el único de los aquí presentes que he hecho tinto de verano con Vega Sicilia único especial.
Sí, por eso nunca te volvimos a llamar.
¿Ya?
Sí.
Pero podré presumir de eso, eternamente.
No, te garantizo que de eso no se presume.
No, yo presumo.
Ese es el problema, que presumes de ello.
Hay cosillas que...
Estás equivocado,
Angelito. No, estoy equivocado, no. Se llama personalidad.
Hay cosillas que es mejor no saber las angelitos. Son personalidades.
Oye, compañeros, ha sido un placer. Un abrazo, Americans.
Igualmente.
Adiós. Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Muchas gracias por convertir a este programa en el líder durante todo el año de la radio deportiva en España. Gracias de verdad. Nos encontramos el domingo en el Tertulión. El fin de semana, tiempo de juego. Mañana, más partidazo con el también líder... Como profesional y como persona, Joseba Larrañaga. Nos vemos. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.